En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a Quédate con lo mejor, el programa repaso de Onda Cero, donde vamos a escuchar algunos de los mejores momentos que han sucedido en esta casa en los últimos días. Escuchamos breves pinceladas porque no nos da tiempo a todo. Ya saben que a través de nuestra página web en ondacero.es tienen ustedes los audios al completo para que los escuchen todas las veces que quieran. Y también se pueden descargar los podcasts y así escucharlos cuando les dé la gana. Dicho esto, vamos a empezar por el principio. Y el principio es que nos vamos a ir de viaje. Nos vamos a ir directamente con gente viajera hasta Fitur, que es la feria de los viajes, la feria del turismo, donde podemos recorrer en unos cuantos metros cuadrados casi todos los países del mundo.
Pau Morata, buenas tardes.
Buenas tardes, Esther, y a todos los oyentes.
¿Qué sensaciones te ha producido la edición de este año? ¿Todo el mundo pues está animado y contento?
Sí, todo el mundo está animado y contento, unos más que otros, como es lógico, en la vida siempre. Y si quieres hacemos un repaso por partes. Por ejemplo, autonomías y municipios de España. Hay una presencia más austera de algunas autonomías, por ejemplo, la Comunidad Valenciana, y me da la impresión que, en cambio, hay una mucho más grande, como es la de Extremadura, y también hay novedades, como que Ibiza, por su cuenta, en vez de estar dentro del stand de Baleares, ya se había independizado parcialmente algunas ediciones anteriores, pero en esta ya tienen, están al margen.
Bueno, esto no es tan...
Es política.
No es importante, ¿no?
Estas son consecuencias
son
de la política.
Son influencias de la política.
Lo importante es la información para los consumidores finales el viernes, el sábado y el domingo.
Sí.
Y lo importante también es que la promoción se haga como se tiene que hacer.
Países de fuera de Europa. Presencia más floja de europeos, ¿no?
Sí, hay un descenso de países europeos con ausencias algunas de ellas notables. También hay algún recorte en algunos países latinoamericanos porque las administraciones públicas son más austeras, no hay que olvidar que estamos en una recesión a nivel mundial porque tienen menos presupuesto para promoción ferial, pero en cambio hay más interés y participación de los llamados destinos emergentes, que son aquellos que necesitan darse a conocer tanto directamente como a través de turoperadores que están ofreciendo destinos bastante exóticos en la feria,
Y dime una cosa, Pau Morata, Fitur, Fitur es la feria internacional más representativa. A partir de aquí, de esta semana, en marcha está todo el sector turístico, ¿no? Y las expectativas, unas mejores, otras peores, pero en términos generales hemos de ser positivos. Ha seguido innovando y hay nuevas secciones.
Sí, hay secciones nuevas y secciones más recientes. Por ejemplo, Fitur Salud se inauguró el año pasado, este año repite. Fitur Shopping también, Fitur B2B, Investur África, que también repite. Fitur Tech funciona muy bien. El Fitur de homosexuales y transsexuales tiene su rincón como otros años. Fitur Green también y Fitur Know-how y Sport también. Esto es importante destacarlo para los oyentes que no están metidos dentro del mundo de las empresas y de las instituciones turísticas, que la feria se está reinventando y está, ofreciendo una actividad inmensa en todo lo que son relaciones de tipo tecnológico, sobre todo, y en tipos de formación y divulgación de nuevas tecnologías. Yo, para mí, lo que más destacaría es que hay esa participación muy interesante y con mucha asistencia a todos los que son jornadas técnicas y actos antes y durante la feria.
Y esto es podemos ser comparativo con las ferias internacionales del resto de Europa.
Sí, está pasando lo mismo en la ITB de Berlín y está pasando lo mismo en la World Travel Market de Londres. La ITB de Berlín es una feria como en Fitur abierta al público consumidor alemán y también a los profesionales, y en la World Travel Market, que es solo para profesionales, precisamente una empresa que tienen que se dedica a análisis estratégico me ha hecho una encuesta esta pasada semana para, junto a otra serie de personas que llevamos muchos años en el sector, preguntándonos nuestra opinión sobre cómo debe reorientarse la feria más importante del mundo, que es la World Travel Market, para satisfacer a los visitantes profesionales. Porque ellos han encontrado que de sus 4 días que había para profesionales, los segmentaron 2 y 2, y al final les sobra 1 o 2 días, y probablemente este año o en la edición del año que viene, World Travel Market haya reducido sus días de celebración a 2 días nada más.
o el equilibrio económico mundial y ya estará restablecido y entonces pues a no, nadie pues, le amarga un dulce.
No, pero es que no tiene nada que ver con el equilibrio internacional. En este caso, la feria profesional o los días de profesionales de Fitur o de ITV, lo que tienen es que hoy en día con Skype no tenemos necesidad de vernos en las ferias, nos vemos continuamente. Para lo que sirve la feria, que además es para el consumidor final, y también para esas jornadas de formación y divulgación de nuevas tecnologías que van apareciendo continuamente. Y lo que a mí más me ha llamado la atención es la cantidad de stands que hay de empresas nuevas que prácticamente no existían hace uno o dos años, porque trabajan en el tema de las tecnologías de la información y de la comunicación aplicada al turismo.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
¿Qué sería de nosotros sin Internet? ¿Qué sería de nosotros sin Google? Madre mía, no podemos vivir sin ello ahora mismo, ¿verdad? Uno ya no se acuerda cómo era antes de la era antes de Internet. Es imposible acordarse cómo uno trabajaba, cómo buscaba las cosas, cómo escuchaba música, cómo hacíamos la mayoría de las cosas que hacemos ahora. Y por eso, en Más de Uno, hay una sección que habla de Internet que la lleva Roberto López Herrero y nos trae lo mejor de la semana.
Cada vez hay más frikis de Star Wars, ya lo sabes, jefe. El último se llama Augusto Thorndike. Y dirás tú, ¿quién es Augusto Thorndike? Pues es presentador del canal N de México, que despidió así su programa, El Noticiero, en directo.
Voy a ser la de Kylo Ren, ¿eh?
Un informativo.
Un informativo.
Noticiero.
Un noticiero.
Que la fuerza los acompañe.
Usando la fuerza, jefe, usando la fuerza, así que ya lo sabes tú, en unos minutos te despides con algo que a ti te guste, o mira, no, estoy pensando que mejor no.
Que la entonces, fuerza nos acompañe.
No, tú algo tuyo, porque si no te vas a poner con flamenco,
sí.
O con una carrerita corriendo una maratón, o con una UPA Atleti, no sé yo si...
Lo de la UPA Atleti es un buen final, no es mala idea, ¿no?
Bueno, vamos a seguir con lo más viral del finde, la jaca con H, con H, que le dedican a Aliyah y Ben, que se han casado en Tonga, donde su selección de rugby siempre hace esto.
Así es, que se pone así.
En medio de
tíos
una
como
boda.
Tú, así, anchos.
Sí, tíos grandes, tíos gigantescos, haciendo... Que parece que te van a pegar, que te van a meter una paliza. Luego encima, cuando juegan al rugby, por lo general suelen perder, que es una cosa muy triste. Pero bueno, lo mejor es que la novia, Aliyah, acaba llorando de emoción.
¿En serio?
Sí, para gustos colores. Bueno, yo no sé, de emoción o de terror, de pensar, y todos estos van a comer, estos se van a comer, pero vamos, la tarta, el pastel, y como me descuide, hasta la suegra. Que le gusta a la chica el rugby, vamos.
Bueno, si a la chica le gusta el rugby, pues es normal, claro.
Sí. Que vivan los novios. Cambiamos de tema. Son muchas las personas que recurren a Twitter cuando pierden algo, ya sea una mascota, un perro, un gato, o el móvil y la cartera, como le ha pasado a Mark Ruffalo, el actor que hace de Hulk, bueno, en su caso hace más de Bruce Banner, en Los Vengadores, con esta nevada que ha caído en Nueva York este finde, que nos contaba esta mañana Agustín Alcalá. Pues misión cumplida, cartera y móvil recuperados en menos de dos horas, gracias a dos niñas, Ameneid y Catherine Brown.
Me alegro, espero no tener que hacer uso de Twitter así.
Bueno, y vamos con algo totalmente diferente y distinto. Se llaman Two Chelos, dos chelos.
Gracias.
Y son dos virtuosos del violonchelo que hacen cosas increíbles y la puesta en escena es fabulosa. Imaginaos un concierto de clásica en la época de Mozart o de su colega Salieri, que comienza así. Todo muy clásico.
Hermoso.
Muy normal, con sus pelucas, esas chaquetas con brocados que no llevan ni Josemi. Pero se nos vienen arriba los intérpretes y acaban tocando esto.
Easy,
Thunderstruck. Sí, claro, ellos se van emocionando, se les va rompiendo incluso el arco con el que tocan el chelo y el público, claro, se supone que es un público de 1700 y pico por ahí, se va asustando. Yo recomiendo todo el canal de estos tu chelos, porque no tiene ningún desperdicio, jefe.
Bueno, ¿algún pensamiento filosófico tuitero para terminar, querido Robert?
Uno que me ha gustado mucho, de Serhan, que dice: molan los héroes de las pelis que siguen su instinto y acaban salvando al mundo. La última vez que hice caso a mi instinto, me comí un fuet.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Y hablando de internet, pero en otro sentido, nos vamos a ir hasta la Rosa de los Vientos. La otra semana, Lex Fidalgo traía a su sección de la era digital la noticia de que el Tribunal de Derechos Humanos ha dado por primera vez el visto bueno a una empresa para que espíe los mensajes privados de un trabajador.
Estrasburgo avala que una empresa espíe el correo de sus empleados. Esto es lo que dice el titular. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dado su visto bueno por primera vez a que una empresa espíe los mensajes privados en la cuenta profesional de Internet de un trabajador. El fallo hace referencia al caso de un ciudadano rumano, Bogdan Mihai Barbulescu, de 36 años, que trabajó entre el 2004 y el 2007 en una empresa privada como ingeniero de ventas. Sus jefes le pidieron que abriera una cuenta de Yahoo Messenger para responder a las demandas de los clientes. ¿Qué pasa? Hasta ahí todo bien. Pero utilizaba esa cuenta de Yahoo Messenger para fines personales. Los registros demostraban que había utilizado Internet con esos fines. Entre las comunicaciones intervenidas había transcripciones de mensajes con su hermano y su novia acerca de cuestiones personales como su salud o su vida sexual. Las referentes a su vida sexual podemos atribuírselas a las conversaciones con su novia. El 1 de agosto de ese año, la empresa... Claro, el otro es el hermano. El 1 de agosto de ese año, la empresa dio por finalizado su contrato de trabajo por infringir el reglamento interior que prohibía el uso de sus recursos con fines personales. Los tribunales rumanos rechazaron la demanda que Barbulescu presentó por violación de su derecho a la correspondencia. El Tribunal de Apelación juzgó la conducta del empleador como razonable, ya que la vigilancia de las comunicaciones fue el único medio para establecer que había habido una infracción disciplinaria. Es decir, que estaba utilizando un Messenger que le había facilitado su propia empresa, pues para sus cositas, para hablar, pues entendemos que con su novia cuando se sentía solo, etcétera, etcétera. Entonces aquí, claro, es difícil. Quizá lo que sí es punible aquí, bueno, sin quizá, es que no se le haya advertido a esta persona el hecho de que iba a ser vigilado. Lo que pasa es que también es punible la actitud del trabajador, sí, que utiliza un medio que le facilita el trabajo o
evidentemente,
el empleador.
Pero yo creo que la privacidad de las comunicaciones es un derecho básico y que tiene que estar y existir siempre, independientemente de que se haga de forma incorrecta. Si tiene un problema con la empresa, lo tiene por la incorrección, por una falta disciplinaria, no por el contenido. Y si el contenido de esos mensajes es distinto y siguen siendo privados y personales, ¿hubiera sido el mismo fin de la historia?
Yo lo que...
¿Ha contado algo o ha influido algo lo que se contaba en esos mensajes o el hecho de que lo utilizara? Y esa es la cuestión, ¿eh?
No, claro, el tema es que lo utilizaba para fines personales. Más allá del contenido, se supone que es solo eso. Que es solo eso, porque luego se intuye, se infiere, se deduce que las conversaciones eran totalmente intrascendentales, más porque eran de índole sexual o de cosas, entonces, bueno...
Claro,
que,
pero si en esos mismos mensajes simplemente está que yo me escribo contigo y te digo, bueno, pues a las 7 nos vemos, ¿eso es motivo de despido?
¿Pero no pensáis que a lo mejor ha sido una excusa para echarle?
A eso es a lo que voy.
No lo sé. Yo lo
de las normas de la empresa también, pero yo creo que en el fondo es una excusa.
Las empresas no escriben las normas.
A mí me parece correcto que las empresas tengan consciencia y constancia del uso que se hace de los medios de los que dotan a sus empleados, pero avisando de ello. Es decir,
claro,
que
es
sepáis
que hay una cosa que es
tenemos
la ley.
Acceso
cada
a
uno puede tener sus normas siempre que estén ajustadas a ley. Aquí se ha cambiado la ley.
Aquí la ley se ha puesto de parte del empleador.
Exacto, se ha interpretado y se ha hecho una interpretación de esa ley para estar a favor y que ha dictaminado a favor del empleador. Pero las normas internas que toda empresa tiene también tienen que ajustarse a una ley que no hace la empresa, que ya existe previamente. Yo creo que es un debate que nos puede llevar muy lejos y al final nunca nos pondremos de acuerdo. La
es
gente nunca se
sí.
pondrá de acuerdo porque evidentemente se puede hacer un uso o se puede hacer otro uso, ¿no? Y si está hablando y escribiéndose con una persona sobre cosas del trabajo, pero después en un momento determinado dice, bueno, pues nos vemos a las 7 y ya no es cosa del trabajo, ¿sigue siendo ilícito o no? Si bien continúa con esa persona hablando del trabajo, pero en un momento determinado cambia a lo personal simplemente para verse después.
Entonces, esto es un tema que tendríamos que tratar con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Sí, sí, sí.
De recursos humanos mejor.
you want, say what you want about me. If you're wondering off that I'm not sorry.
Do what you want with my body. What you want with my body.
You can have my heart and you won't use my mind. I'm not sorry.
Do what you want with my body. What you want with my body.
You can have my heart and you won't use my mind. Do what you want with my body. Do what you want with my body. You can't stop my voices. You don't own my life. Do what you want with my body. Do what you want with my body.
Early morning, long nights, time for private flights. Crazy schedule, fast life. I wouldn't trade it in, cause it's our life. I could be the drink in your cup. I could be the green in your blunt. Yo, push a man, yeah, I got what you want. You wanna escape all of the crazy shit. You're the Maryland, I'm the president. And I'd love to hear you say,
girl. Do what I want with your body. Your body.
Back at the club, taking shots, getting naughty. No invitations, it's a private party.
Do what I want with your body. Do what I want with your body.
Yeah, we taking these haters and we roughing them up. And we laying the cut like we don't give up.
You can have my heart.
Help me now.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
La otra semana en Te doy mi palabra amanecimos en Londres. Hablamos con la bailarina Tamara Rojo, que nos habla de su trabajo y también nos cuenta que su vida se dedica a hacer felices a los demás, algo que desde luego la honra.
Tamara Rojo ha sido condecorada con la Orden del Imperio Británico. Buenos días, Tamara Rojo.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Encantada de saludarla. Bueno, felicidades primero por esta distinción.
Muchas gracias.
¿Cómo la has recibido? ¿La esperaba?
Sí, la verdad es que todavía no me lo acabo de creer. Pero no lo esperas. Ellos, la Casa Real Británica, te mandó una carta para preguntarte, bueno, para informarte que la reina está considerando uno de los honores para ti y si lo aceptarías. Y una vez que respondes afirmativamente, pues ya no sabes hasta que se publica la lista si al final han decidido darte la conmemoración, ¿no?
Uh-huh. Pues primero preguntan, por si acaso.
Sí, claro. Sí, claro, porque tampoco, si no sería un poco humillante, pero no sé, sí, yo ya acepté desde el primer momento, claro. Uh-huh.
Porque, ¿qué significa esta distinción, Tamara?
Para mí, sobre todo, significa un ejemplo de lo que es el Reino Unido, que han sido capaces de aceptarme desde el principio, a pesar de que yo soy española, y me han dado todas las oportunidades de mi carrera, toda mi carrera, llevo casi 20 años aquí, me hicieron directora de la Compañía Nacional Inglesa, y ahora además me dan un honor como si fuera un miembro del Imperio Británico, y eso para un inmigrante, que soy yo, es muy importante, porque realmente significa que soy parte o que soy considerada parte de este país, que lo que yo he entregado en estos 20 años tiene un valor para la sociedad británica y que hasta su reina le quiere reconocer. Así que para mí es un grandísimo honor.
¿Ya se siente británica casi o del todo?
Yo soy mezcla, como cada vez va a pasar más, porque yo creo que todo el mundo viaja más y más, y ahora Londres está lleno de españoles, y bueno, el mundo entero está lleno de gente de otros sitios. Entonces, yo soy una mezcla de la cultura española y de la cultura británica, que que a mí me parece que es mejor, me hace una persona más rica.
Pero esto no se imagina que hubiera ocurrido en España, es decir, se le ha valorado muchísimo más ahí en Londres, en Inglaterra, que en España, Tamara, esa es la verdad, no sé.
No es cierto, no, con España ha sido muy generosa conmigo, la familia real española ha sido muy generosa conmigo, y tengo el premio Príncipe de Asturias, uh-huh. tengo la Medalla de las Artes, tengo la de Isabel la Católica, para mí la familia real española ha sido igualmente generosa conmigo, y la prensa española y el público español, lo único que no existen las instituciones que hagan posible que una persona como yo tenga una carrera en España. Pero eso no significa que los españoles o la familia real española no me haya valorado, ni mucho menos. Yo me siento muy querida y muy valorada.
Uh-huh. Pero a usted, por ejemplo, nunca le ofrecieron, no sé, dirigir el Ballet Nacional Español.
No, pero eso tampoco importa. José Carlos está haciendo muy buena labor. Tenemos un buen director ahora mismo en la compañía nacional y... Y el problema no es que no me hayan ofrecido esa, sino que no, lo que no existe, digamos, es realmente una inversión a largo plazo en las instituciones culturales de nuestro país, una independencia y una transparencia suficiente para quien más se lo merezca, tenga oportunidad de dirigir compañías de danza, de teatro, de música. Y entonces hasta que ese sistema cambie, para mí, ahora que estoy acostumbrada a un sistema transparente, a un Consejo de las Artes y todas esas cosas, sería muy difícil trabajar en España.
¿Esa sería
la... No tengo ningún resentimiento. Lo único que espero es que cambie, porque creo que la vida cultural de España sería mucho más rica.
Uh-huh. Esas son algunas de las diferencias con respecto a la forma de hacer las cosas en cuanto a cultura, en cuanto a ballet en España y el Reino Unido, Tamara.
Sí, hay diferencias muy importantes. Una, como digo, es la existencia de un Consejo de las Artes que es independiente de los ministros de cultura y es independiente de los políticos que están a cargo del país. Entonces puede tener programaciones a largo plazo, no a 2 o 3 años, sino a 10, a 20 años. Puede invertirse mucho más en la educación del país. Realmente los directores de las instituciones culturales son totalmente independientes y realmente pueden hacer lo que ellos consideran que es apropiado para esa institución, sin tener que estar influenciados por ideologías políticas. Uh-huh. Yo creo que esa es la gran diferencia, esa distancia entre las instituciones culturales y la agenda política de los partidos políticos, y eso es muy importante.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
A lo largo de estos programas hemos ido conociendo poco a poco al Mago More y a todas las cosas que nos cuenta tan interesantísimas. En esta ocasión, en esta semana, nos ha traído a más de uno algunas de las novedades del Festival CES, que es el Consumer Electronic Show.
No sé si habéis visto, pero hace ya tiempo que están en el mercado unos guantes. ¿Te acuerdas del Inspector Gadget? Que ponías,
sí,
así,
hombre, divertido.
Ponías así la mano como que tuvieras el meñique y el
gesto
pulgar.
De hacer el teléfono, el pulgar y el meñique y ponerte a hablar.
Oye,
sí.
Nos llamamos, ¿no? Bueno, pues ya se puede hacer con un guante que va por Bluetooth. El micrófono está en el dedo meñique y el pulgar tiene el micrófono. Pero esto funciona hace mucho tiempo. O sea, no os estoy diciendo ninguna novedad.
O sea, que cuando tú ves a un tío en la calle así, dice, este no es un idiota.
Con
este
un guante.
Está hablando por teléfono, con
claro,
un guante.
Pues es que puede estar hablando por teléfono, pues si tiene unos guantes Bluetooth. Además es que se encuentran bastante fácil. Bueno, pues una evolución de esto que se ha presentado en el CES, pero no me digas que no mola, solamente por el vacile valen 30 y tantos euros. Son de ese tipo de cosas que por el vacile es como cuando pagas el upgrade en la tarjeta de embarque. Solamente el vacile de entrar y que todo el mundo te mire con cara de mala leche son cosas que merece la pena pagar.
¿Y bueno, tú qué vas en moto, Juan Ramón? Ya llevas guantes, ya lo tienes.
Ya, pero no suelo hablar por teléfono cuando voy en
moto. Y además no te puede pillar la poli, porque si tú vas así, dices, no, que está diciendo un amigo que ya nos llamamos. O sea, pues ha sacado Samsung una cosa que se llama TikTok, que consiste, es un gadget, que es una correa que lleva un pequeño altavoz que va conectado por Bluetooth al móvil, y lo interesante de esto es que en el momento que tú te pones el dedo índice en la oreja, sube directamente el sonido a través de la correa. No sé cómo demonios se transmite, pero directamente va al dedo índice, con lo cual te metes el dedo índice en el oído y hay una nitidez increíble.
Vamos a ver,
Sí, sí.
Que te escuchas por el dedo.
Te escuchas por el dedo, porque en realidad lo que tú llevas es una correa de un reloj que lleva un altavoz, y yo creo que sube a través de los huesos a la yema del dedo, y la yema del dedo te la pones en el tímpano y ya está. Entonces parece que estás simplemente poniendo el dedo así, pero te estás escuchando toda la conversación.
Se acabaron los audífonos, te oyes con el dedo.
A mí me parece una absoluta...
Conecta con el yunque idea por Bluetooth también.
Genial.
¿Y se ha comercializado ya esto?
Bueno, pues está ya a punto de comercializarse, porque se ha presentado ya en el CES de Las Vegas.
Muy bien.
Más cosas que se han presentado que os van a gustar. Don Lorenzo ha dicho, muy bien, como diciendo, menuda gilipollas.
Sí,
pero esto me gusta.
Un lenguaje muy radiofónico y no caigo en la grosería.
Bueno, vamos con el siguiente, que es un cepillo de dientes con videojuegos. ¿Por qué? Porque hay muchos niños que no se lavan los dientes. Entonces, ¿qué han hecho? Bueno, pues estos señores de Colibrí se han asociado con una empresa de videojuegos, y el niño, cada vez que se cepilla los dientes, va pasando de nivel en el siguiente videojuego. Si no te cepillas los dientes, porque además el cepillo tiene sensores...
Eso es buenísimo.
No pasas de nivel.
Me,
me parece impresionante. Bueno, el cepillo vale $150, pero no tiene precio que tus hijos se cepillen los dientes.
Me atesto a Sonia de Ciudad Real, que le hacía esa pregunta que Mar no ha respondido. ¿Qué puedo hacer para que mi niño esté más tranquilo? Pues con un cepillo de dientes así
claro,
podemos empezar poco.
Y lo monitorizas.
Creo que deberían sacar un cepillo de dientes. ¿Ha visto las aspiradoras estas que van solas por la casa, que las sueltas?
Pues dan mucha grima.
Pues una bolita así, que sea un cepillo de dientes, que tú lo dejas ahí solo y te lo limpias solo.
Me gusta esa idea. Embarazo sin náuseas, ¿vale? Hay una marca que se llama Relief Band, que lo que ha hecho es que ha sacado un wearable, que es una especie de reloj, para que las embarazadas no tengan náuseas. ¿Qué hace este reloj? Pues tiene varios puntos de acupuntura que te presionan en la muñeca.
¿En serio?
Sí, 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 sí. Y entonces te alivia las náuseas. Está dirigido a embarazadas y a viajeros. Y ya está a la venta.
A ver, doy fe de que todas estas cosas existen. Porque si no, inmediatamente expulsaríamos del programa y de esta emisora a Mago More.
Pero
existen,
por supuesto, os puedo dar, se llama reliefband.com y ya se puede comprar en Amazon.
Oye, ¿hay alguna comida? Nos pregunta Paco de Mérida, le pregunta a Mar. Estoy viendo aquí EANC 184, el dron que transporta humanos.
Te va a flipar este. Una compañía china ha creado un dron que más o menos durante 23 minutos tiene de vuelo. Alcanza los 500 metros sobre tierra. No hace falta que lo pilote absolutamente nadie. No tiene controles y una persona no tiene que tener conocimientos de aviación para hacerlo funcionar. Yo ya he visto las pruebas en internet, en vídeo, y son espectaculares.
O sea, ¿Tú le subes ahí?
Claro, tú le dices el destino, el despegue y el lugar de aterrizaje. Y entonces se maneja todo como si fuera con un iPad. Y te recuerdo que la mayoría de las pruebas que han hecho con el coche que conduce solo de Google, los fallos han sido siempre fallos humanos. El coche no se ha equivocado nunca. Y entonces es muy gracioso porque dicen los creadores, naturalmente, que esto va a solucionar bastante los problemas de transporte. Y yo creo que el siguiente paso es meterle otro pasajero para que vayan dos, luego meterle una persona que lo controle y lo van a llamar helicóptero. Ya es la bomba.
Y descubren el helicóptero.
Pero es muy interesante verlo en marcha. Es un dron que va solo. Y luego este te va a sorprender también. Cambiador de páginas Bluetooth para músicos. No sé si alguna vez habéis sido...
Lo que sufren los músicos en los...
Claro, porque tú estás tocando y tienes que buscar el momento justo para cambiar la página. Y esto parece que es una cosa evidente, pero no lo es. Bueno, pues el Irin Bluetorn es un cacharro que es una especie de pedal que está en el suelo, va por Bluetooth. Entonces lo que ellos tienen en vez de páginas es naturalmente un iPad o una tablet. Y lo único que hacen es que con el pie le dan y la página va para adelante o para atrás. Me parece brutal. O sea, es un inventazo.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Seguimos hablando de descubrimientos, seguimos hablando de cosas interesantes que facilitan mucho la vida del ser humano. Y en esta ocasión nos vamos a ir hasta la Rosa de los Vientos. Nos cuentan un avance en el mundo de la fecundación. Un avance que ayuda a los espermatozoides que son más lentos.
Por desgracia, en los últimos años ha aumentado el número de hombres que sufre de astenospermia, que es una alteración que se produce en el hombre debido a una baja movilidad de sus espermatozoides. Las tecnologías de inseminación y reproducción artificial son opciones para este problema, pero la tasa de éxito promedio es de menos del 30%. Es ahí donde nace la idea de este equipo del Instituto de Nanociencias Integrativas de Dresden, Alemania, que ha creado SpermBot, que es el primer espermatozoide robótico. Se ha creado utilizando esperma de toro y diminutos cilindros de metal. Los científicos colocaron los espermatozoides dentro de esos microtubos magnéticos. Imaginaos cómo deben de cómo deben ser para
diminutos
poder colocar dentro un espermatozoide. Para controlar la orientación y el movimiento de los microtubos, el equipo utilizó campos magnéticos externos para dirigir a los espermatozoides en su camino hacia el óvulo, de tal forma que, al igual que el esperma tradicional, se muevan más rápido cuando están en un clima caliente o más lento en un ambiente frío. Es un poco como un apéndice ortopédico que le ponen a los espermatozoides, como una muleta para que puedan moverse con mayor velocidad y soltura. Y es que es de película. El equipo de científicos responsables de este avance comentó que el atractivo del carácter reciclable de este invento, porque una vez alcanzado el óvulo y tras cumplir con su misión de fecundación, el nanorobot podrá hacer el viaje de vuelta a modo de submarino teledirigido que viaja por los fluidos corporales y dirigirse después hacia el exterior a través de la vagina. Es un poco como lo que vemos en lo que hemos visto mil veces en la ciencia ficción de gente de que
chiquitito.
Se mete, claro, que elaboran una nave que luego se reduce con un rayo, con sabe Dios que argucias, y en ese momento pues se introducen en el organismo de una persona para tratar de ayudarla.
¿Has publicado la foto? La verdad es que es
sí, sí, pueden ver la foto en el Twitter en @rosavientos. Y bueno, no es solo lo bueno de este avance, no es solo para este tema de los espermatozoides, sino que SpermBot también puede ser utilizado como medio de transporte para el envío de fármacos en todo el cuerpo, de otro tipo de fármacos.
Claro.
Podría cargar con dosis específicas de ciertos fármacos contra el cáncer, por ejemplo, y dirigirse con mucha precisión a células o tejidos muy determinados como los tumores, evitando dañar otros tejidos. O sea que esto abre una puerta llena de esperanza para un montón de avances en el campo de la salud para el futuro.
La nanotecnología, lo están comentando todos los científicos, gran parte del futuro, el futuro de los tratamientos médicos. Ayuda muchísimo la nanotecnología y también a las técnicas reproductivas, esto que nos estás contando. Los tiempos están cambiando y los tiempos van a cambiar más. El SpermBot, el dispositivo que dará un empujón a los espermatozoides lentos.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
¿Se han planteado ustedes alguna vez que pudiéramos trepar como las arañas? Como Spiderman, que le picó una araña y entonces él puede generar su propia tela para colgarse de los edificios. Pues son cuestiones que nos planteamos también aquí en Onda Cero, concretamente en Te doy mi palabra. Y Antonio Martínez Ron nos va a explicar por qué nunca, fíjense ustedes, nunca vamos a poder trepar como las arañas.
Hay mucha gente que las tiene en casa, la típica Venus atrapamoscas. Es una plantita, la típica planta carnívora, en la que cuando se activa un resorte, esto ya se sabía, los científicos saben que cuando se activa la mosca cae encima de la planta, se activa un resortito, que es un pelito que tiene en las hojas, y a partir de ahí la planta, fíjate si está bien desarrollado el sistema, no salta inmediatamente, por si es una falsa alarma, sino que salta al segundo toque, ¿vale? Hasta aquí la cosa ya empieza a ser inquietante. En ese momento se cierran las fauces de la planta, el insecto queda atrapado dentro, pero el mecanismo ha evolucionado para perfeccionarse aún más y ser aún más tétrico. La planta espera. La planta no empieza a digerir al mosquito o la mosca que ha caído en su interior inmediatamente. Espera y se pone a contar. A continuación, los científicos que han hecho esta prueba y que publicaron esta semana han comprobado que la planta espera que haya un tercer toque, un cuarto toque, y cuando se produce el quinto toque, empieza la respuesta metabólica de las enzimas que van a digerir a esa mosca. O sea, y se produce sistemáticamente. La planta, el mecanismo evolutivo ha evolucionado para ponerse en marcha justamente en ese momento y empezar a digerir a su víctima. O sea, que es algo que demuestra, por un lado, que las plantas saben contar, las plantas carnívoras.
¿Que comen las plantas carnívoras, insectos?
Comen todo tipo de criaturas vivas del suficiente tamaño como para poder digerirlos, ¿vale?
¿Por qué nunca podremos ser como Spiderman? Porque yo tengo muchas razones. Sí.
Entre otras, por nuestro físico. Hay un estudio que han hecho esta semana, varios científicos han publicado en la revista Current Biology, en la que han establecido cuál es la relación entre la cantidad de superficie y adherencia que necesitan animales como los geckos, las arañas, las hormigas para poder caminar por las paredes, y el peso o la masa de cada uno de estos animales. En los cálculos, sacando la ratio de la relación que hay entre esos valores, ha llegado a la conclusión de que para que los humanos pudiéramos caminar por una pared como uno de estas salamanquesas que vemos en verano, deberíamos tener un pie de la talla 152. Oh. Es decir, unos pinreles gigantes. El 40% de nuestra superficie debería estar cubierto de estos filamentos nanoscópicos que son los que están detrás de este de esta capacidad, que parece un superpoder, de poder deslizarse por determinadas superficies, incluso a través de sujetarse a los cristales.
Bueno, pero si ahora los jóvenes trepan por cualquier parte, está de moda. Mi propio nieto lo hace. El otro día lo pescaron trepando a las paredes del Ministerio de Asuntos Exteriores y lo detuvieron.
¿Pero qué?
¿De verdad? Sí, porque cualquier cosa que ve, de repente se pone a trepar, ¿no? Y llega hasta alturas inverosímiles. Y efectivamente vio esa pared que le gustó mucho y se puso a trepar por allí. Ah, imagínate, bien. Pudieron haberlo tomado por un terrorista o por cualquier cosa, ¿no? efectivamente, casi.
Muy sano.
Santos, quédate con lo mejor.
¿Han oído ustedes hablar alguna vez del sexador de pollos? Seguramente sí. ¿Y del testador de helados? Eso ya es más complicado. Pues hay gente que se gana la vida con eso, ¿sí? Y nos lo cuentan en las noticias mediodía Elena Gijón y Cristina Rovirosa.
Lo cierto es que hay quien se gana la vida desempeñando trabajos tales como testador de helados o estilista de alimentos para anuncios televisivos. Algunos de estos empleos no requieren demasiado talento, pero otros están al alcance de muy pocos. De todo ello nos habla Cristina Rovirosa.
No son trabajos convencionales, pero les permiten vivir y en algunos casos holgadamente. Pepe trabaja en una granja avícola. El sexador de pollos ha de ser capaz de revisar 1,000 pollitos por hora con un margen de error del 1%. En cada uno se invierten solo 4 segundos.
Bastante complicado. Hay que saberlo y hay que conocerlo. Tiene que ser recién nacido. Ese pollo que ya, en cuanto esté con días o comiendo, ya no vale. Usted tiene que esforzar el ano para verlo, si tiene pito o tiene raja. las cosas como son.
Bastante más amable es el trabajo de inspector de patatas fritas, que supervisa las cadenas de producción para comprobar que estén crujientes y bien hechas, o el de catador de golosinas, que tienen contratadas marcas como Ben & Jerry's. En los casinos de Las Vegas hay tiradores de dados cuyo trabajo es comprobar que no estén trucados. Son muy pocas las ofertas de este tipo. Zara Álvarez, de Adecco, reconoce que en todo caso hay perfiles casi imposibles de cubrir.
Nos estamos encontrando en los últimos meses que hay una orientación laboral hacia los perfiles del área de Big Data, que son perfiles muy concretos, pueden oscilar alrededor de unos 50 o 60 mil euros, hablando de mínimos.
En Estados Unidos hay recogedores de pelotas de golf bajo el agua y probadores de camas de lujo, un duro empleo que implica dormir de 10 de la mañana a 6 de la tarde y luego hablar sobre la experiencia en un blog. Alberto Sala, hace 30 años, se convertía en el pionero de un oficio que no existía, tanatopractor. Aún hoy le siguen preguntando cómo es capaz de embellecer muertos.
Mucha gente que pregunta por morbo. El poder dejar una persona que transmita tranquilidad, el que transmita un relax hacia la familia, me reconforta mucho.
Hay quien se dedica a inflar ruedas de bicicleta y en Estados Unidos existen probadores de toboganes de parques acuáticos. Menos agradable suena el empleo de Simon Allison, un británico que trabaja como catador de comida para mascotas y que reconoce sin rubor que su favorita es el pollo con verduras para gatos de lujo. Todos ellos son empleos extraños, cuando no bizarros, a años luz de los trabajos tradicionales.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Qué importante es el oído, ¿verdad? Qué importante es el oído para los recuerdos. La semana pasada, en Te doy mi palabra, con Isabel Gemio, Andrés Garachana, que es un investigador de paisajismo y cartografía sonora, nos hablaba del grupo El Sueño de Tesla, del que es miembro. Es un colectivo que se dedica a capturar sonidos e incorporarlos a un mapa sonoro para poder recuperar aquellos que se están perdiendo.
Las radios son palabras y sonidos. ¿Sabían que la UNESCO reconoce el sonido como patrimonio intangible de los países? Andrés Garachana es activista sonoro, podríamos decir, investigador en paisajismo y cartografía sonora, profesor de la Universidad de Málaga y miembro cofundador de la asociación El Sueño de Tesla. Buenos días, Andrés.
Hola, buenos días, Isabel. ¿Qué tal?
Bueno, El Sueño de Tesla es, cuéntaselo a nuestros oyentes, un colectivo que... A ver, cuéntanos...
Bueno, un colectivo que se crea en 2010 y que, como tú bien has dicho, pues trabajamos entre otras facetas el activismo sonoro y concretamente el paisajismo sonoro.
Uh-huh.
¿Qué es el paisajismo sonoro?
¿Perdona?
¿Te explico qué es el paisaje sonoro?
Sí, claro, ¿sabes? Claro. Bueno, el mapa sonoro suena muy bien, ¿eh? A ver.
Bueno, mapa y viene de paisajismo sonoro, que es una palabra que viene del inglés de dos términos, sound. Uh-huh. Sonido y landscape, que es paisaje.
Uh-huh.
Entonces, pues lo llevamos al campo sonoro, donde trabajamos, como tú bien has dicho, la parte de mapa sonoro, patrimonio sonoro, sonidos en peligro de extinción. Y bueno, pues hay varios colectivos en España, no somos el único. Está Escoitar, está Andalucía Soundscape, Madrid Soundscape, en Barcelona también está Sonidos Sons de Barcelona. Y sí, llevamos varios años recopilando sonidos de nuestras ciudades y poniéndolos en una cartografía para que la gente pueda localizarlo y geolocalizarlo.
Uh-huh. ¿Y cómo trabajáis con, bueno, última tecnología, imagino?
Bueno, sí, la verdad es que ahora se ha democratizado la tecnología, los equipos son baratos, ya no hace falta grandes equipos. También utilizamos equipos profesionales, pero como hacemos talleres de ecología acústica con niños, pues utilizamos grabadoras digitales de mano, que son baratas y que cualquier centro puede utilizarlas. Entonces, pues básicamente con los pequeños trabajamos lo que es la concienciación sonora, cómo ellos son conscientes de su espacio sonoro, y por medio de estos sonidos ellos interpretan el espacio acústico que les rodea y son conscientes del ruido, sobre todo, ¿no?
En fin, hacéis todo un trabajo de campo, entrevistando a personas mayores, que son nuestra memoria, esa es la verdad. Yo creo que deberíamos escuchar más a los mayores, ¿eh? Porque tienen mucho que contar y que recordar, y de alguna manera, así no perdemos, ¿no? Toda una experiencia. ¿Cuántos sois trabajando en esta asociación?
Vale, el colectivo somos 4 personas, pero después, esporádicamente, en diferentes proyectos trabajamos con gente que no tiene que ver con el sonido en concreto, pero trabajamos con sociólogos, con arquitectos, urbanistas, En fin, trabajamos con diferentes colectivos y, y también trabajamos con la universidad. Nuestros sonidos son libres de derechos, están en bajo licencias Creative Commons, con lo cual se pueden utilizar para investigaciones o para trabajos que después se remezclan y forman otras composiciones, ¿no? Entonces, estamos contentos porque nuestro trabajo se está utilizando en varias universidades, tanto aquí como en Sudamérica. Entonces ves que el trabajo se reconoce y se comparte.
Pues un placer, Andrés Garachana, activista sonoro, investigador en paisajismo y cartografía sonora, profesor de la Universidad de Málaga. Gracias. Un placer de haberos descubierto y espero que nuestros oyentes hayan disfrutado. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti, Isabel, por darnos voz.
Es un placer porque la radio, ya sabes, es sonido y a mí y el sonido es evocación. Y a través del sonido, pues nuestros oyentes pueden imaginar. Así es que gracias por ayudarnos a hacerlo.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
Nadie duda de la idiosincrasia de España. Tenemos unas costumbres totalmente diferentes a las del resto del planeta, ¿verdad? Bueno, pues el actor Óscar Terol estuvo en más de uno presentando su libro sobre la españolidad ADN. Asegura que se trata de un selfie de la cultura española, desde la gastronomía hasta sus costumbres.
El autor de ADN tiene miedo a volar. Se confiesa dealer, traficante de series de televisión, es vasco, ejerce y nos ha hecho reír y reflexionar en Vaya Semanita o Allá Abajo. En su faceta de profeta en su tierra y de su tierra tiene varios libros como Todos Nacemos Vascos o El Vasco que no comía demasiado. Ahora acaba de publicar una cosa que él define como obra maestra, aunque también en un arranque de modestia dice obra de caridad. Yo prefiero hablar de ella, no está mal, como un selfie. Es un poco un selfie, ¿no?
Acepto selfie
como animal de compañía.
Acepto selfie como animal de compañía y además porque me incluyo yo en lo que narro. Entonces, honestamente, es un selfie.
Claro, yo creo que es la primera exigencia de la persona inteligente, que sea capaz de reírse de sí mismo, y de ser autocrítico.
Sí, por lo menos yo para todo lo que hago, para bien o para mal, doy la cara. La pongo delante, doy la cara, soy yo el que lo dice, soy yo el que lo hace, y yo lo defiendo ante todo el mundo. Entonces, guste o no guste, no hago eso de lanzar la piedra y esconder la mano. Vamos, yo pongo la cara, la mejilla, la otra mejilla, pongo todo.
Vamos a ver, en las actuales circunstancias políticas, el libro contiene una interesante propuesta de solución del bloqueo. Un gobierno gastronómico de concentración.
Sí, sí. No, el me están haciendo la promo todos los políticos. Claro. Yo no pedía tanto.
Gobierno gastronómico de concentración.
Yo solo quería escribir un libro y que se comprara y se leyera, pero me están haciendo esto. Yo he dicho que el país es variopinto, raro, difícil de gestionar, y resulta que pongo la tele y todos los días me lo demuestran, ¿no? También el libro es la solución, hay que decirlo, ¿no? Traigo la buena noticia.
Sí, efectivamente. La solución es un gobierno, que es lo que hacemos casi todos. Cuando vas a algún sitio, conoces un lugar. Eso también es muy español.
Comer.
Sí.
Comer. No es que no te quisiera coger el guante de lo de gobierno gastronómico de concentración. Me parece que es una de las maravillas que tenemos en España, que es la gastronomía, las mil maneras de interpretar un gazpacho, por ejemplo. Ese es el problema de España, que gazpacho es una palabra que tú la defines y es una sopa de tomate con pepino, con cebolla, y resulta que en cada zona, en cada portal, en cada casa, el gazpacho se hace de una manera diferente.
O el cocido.
O sea, una misma cosa hecha de una manera diferente. Eso es España.
Luego vamos a hablar de una cosa, de uno de los capítulos del libro. Utilizamos el pan como cubierto porque hay una interesante aproximación a la estética del bocadillo. Y además hoy don Lorenzo va a ser juez
de los
en unos
bocadillos de autor.
Bocadillos de autor.
Yo soy partidario del bocadillo tradicional y hay gente que le ha metido la nueva cocina de matute ya en el bocadillo.
Pero el bocadillo que es definido por el señor Terol como un auténtico misil de harina relleno de comida.
Sí. Es una de nuestras virtudes, de los superpoderes. Yo en el libro hay un apartado que son los superpoderes que tenemos los españoles. Uno es que
se las copiaba More,
¿Ah, sí? No, bueno, no sabía.
Bueno,
no.
Hemos coincidido. Gente con talento que coincide.
Gente con talento, estamos en una órbita en la que es como los satélites, que se intercambian las frecuencias, ¿no? Entonces,
bueno, perdón, estábamos con tus superpoderes. Eso es, venga.
Los superpoderes, yo digo que los españoles somos los únicos que podemos utilizar el pan como cubierto. Y esto que es una tontería, parece, no lo es. Y el bocadillo es la sublimación de todo esto. O sea, en el mundo hay sándwich. No se come sándwich, pero no hay bocadillos. O sea, un noruego tú le das un bocadillo y no sabe qué hacer con él. Lo usa de arma arrojadiza para clavar clavos. O sea, dice, ¿cómo me puedo meter yo semejante?
En Francia te dan bocatas de patatas fritas, ¿eh?
Bueno, es que Francia... ¿Dónde está
digo,
Francia?
Digo, claro, no, me refiero que es una singularidad que a mí personalmente pues no me gusta. Oye, hablaba de superpoderes. Fijaos, mirada perdona vidas, aspaviento, cuidado que mancho. El ajo.
El aspaviento es acojonante. No, yo me pararía ahí porque es nuestra arte marcial. O sea, yo he hecho... tú ves un español de 1,65, por ejemplo, hablando con dos alemanes de 2,10 y que en teoría, o sea, con la lógica, o sea, le machacan, pero empieza a mover los brazos para explicarse y los alemanes se quedan pensativos diciendo... Es que este sabe algo que nosotros no sabemos, es que nos da. Entonces, y luego también es como las palabras intentamos que tengan más efecto moviendo los brazos. Tienes como más razón, ¿no? Si te mueves, tienes más razón. Y es una cosa que hacemos aquí por el ADN y que no la valoramos, pero nos salva vidas.
Y molaría montar una academia de aspavientos. ¿Tú querías cinturón naranja de aspavientos?
De aspaviento, el molinete, el aspaviento con la... Hay gente de aspaviento con la mano izquierda, con lo... Y luego hay gente que mueve todo el cuerpo, hace aspavientos con las piernas. O sea, pues, chiquito de la calzada es... Nuestra metáfora del hombre aspavientado, o sea, es todo un aspaviento en sí mismo.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Cerramos esta primera hora de programa escuchando a Beatriz Ramos Puente en Más de Uno. Ella nos trae una historia, muy tierna como siempre, una historia de superación. La historia de esta semana es la de Yaya, un niño huérfano de 9 años que ha encontrado una familia. Él fue abandonado a los 3 meses en una clínica de fertilidad en la provincia central de China. Ahora la vida le sonríe.
Yaya fue abandonado a los 3 meses de edad frente a una clínica de fertilidad en la provincia central de China. Una operación fallida de espina bífida le dejó en silla de ruedas y sin un futuro junto a sus padres biológicos. Desde entonces y hasta sus 9 años ha vivido en Alina's Home, un pequeño hogar de acogida en el gigante asiático. Su vida se cruzó con la de los Wilson cuando se enteraron de su situación. Son un matrimonio de 50 años con 3 hijas adultas que viven en Kansas City y que desde que conocieron la historia supieron que cambiaría por completo sus vidas. Yaya ocupó desde el principio un lugar en nuestro corazón. Tenemos unos vecinos que adoptaron a su mejor amigo y por eso conocimos su historia. Es como si hubiera sido parte de nuestra familia desde siempre, dice su madre. Él no pasaba por uno de sus mejores momentos tras haber sido rechazado por una familia china que desistió en su adopción por el interminable papeleo y la carga que supondría cuidarle. Durante sus 9 años de vida huérfana y a pesar de su silla de ruedas, Yaya ha aprendido a nadar, a ir a la escuela y a cambiar sus propios pañales. Hasta la semana pasada ejercía como hermano mayor de los niños con los que convivía en el hogar de acogida, por lo que la despedida no fue fácil. También soñaba con convertirse en policía. Sus padres adoptivos le han programado varias citas con médicos en Estados Unidos para intentar alcanzar su sueño con su nuevo nombre, Jason Yaya Wilson.
En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
I can't tell you what it really is. I can only tell you what it feels like. And right now it's a steel knife in my windpipe. I can't breathe, but I still fight. While I can fight, as long as the wrong feels right, it's like I'm in flight. High off a log, drunk from my hate. It's like I'm huffing pain. I love her, the more I suffer, I suffocate. Right before I'm about to drown, she resuscitates me. She fucking hates me, and I love it. Wait, where you going? I'm leaving you. No, you ain't come back. We're running right back. Here we go again. It's so insane. When it's going good, it's going great. I'm Superman with the wind in his back. She's Lois Lane, but when it's bad, it's awful. I feel so ashamed. I snap. Who's that dude? I don't even know his name. I laid hands on him. I never stoop so low again. I guess I don't know my own strength.
Just gonna stand there and watch me burn. But that's alright, because I like the way it hurts.
Noticias en Onda Cero.
Buenas noches. La audiencia de Palma ha decidido que la infanta Cristina siga en el banquillo en el juicio del caso Nos como cooperadora necesaria de 2 delitos fiscales presuntamente cometidos por su marido Iñaki Urdangarín. En un auto de 85 páginas, las 3 magistradas consideran que la acción popular puede mantener la acusación en solitario. El Tribunal Provincial desestima, por tanto, la aplicación de la llamada doctrina Botín porque entiende que el delito contra Hacienda que se imputa a la infanta daña un bien colectivo y, por tanto, la agencia tributaria no es el único perjudicado y cabe una acusación popular como la que ejerce en este caso Manos Limpias, que pide una condena de 8 años de prisión para la infanta y multa de 2 millones de euros. Se le ha preguntado por esto al juez Castro, quien en su día se encargó de la instrucción del caso.
Yo no he conseguido nada, se ha hecho. Aquí no hay que atribuirse ningún mérito, ¿eh? Ni feliz ni desgraciado. Simplemente mostrar mi absoluto respeto hacia esta decisión, como también lo hubiera mostrado si hubiera sido la contraria.
El fiscal anticorrupción Pedro Raj no comparte esta decisión de la Audiencia de Palma para acusar a la infanta Cristina, pero la respeta y además dice que está muy argumentada jurídicamente.
Tal y como he postulado hasta ahora, no comparto las decisiones ni la argumentación de la sala que ha decidido sobre este tema, pero son los magistrados los que tienen que tomar la decisión y, por lo tanto, respeto a una decisión que, desde luego, está muy argumentada jurídicamente y la estimo sólida.
El abogado de la infanta, Miquel Roca, va a protestar ante la audiencia por considerar que se aparta de la literalidad de la ley y de la doctrina consolidada y vinculante del Supremo en relación a doctrina Botín, para hacer suyas, dice, las tesis de Manos Limpias.
Lo que es de lamentar es que con esta resolución y con esta fundamentación exclusiva de lo que Manos Limpias ha invocado, se imponga a la infanta ya lo que se dice en términos procesales la pena del banquillo durante todo este tiempo.
El lunes Felipe VI va a recibir en Común, en Podem, a Ciudadanos y a Podemos en el marco de la segunda ronda de consultas del rey con los líderes de los partidos con representación parlamentaria en busca de un nombre que proponer para la investidura de presidente de gobierno. Este viernes recibía en audiencia a la portavoz de Marea, Alexandra Fernández, quien a la salida pedía a Pedro Sánchez para que escoja a Podemos y no al felipismo zombie, ha dicho. El portavoz de Compromís, Joan Baldoví, ha reiterado al rey su negativa a respaldar a Mariano Rajoy al tiempo que anima al líder socialista a dar los pasos para negociar un ejecutivo de izquierdas.
Desde Compromís decimos que nosotros somos más de salir a la pista de baile. Nos gusta bailar ritmos divertidos, el funk, el ska, incluso un paso doble. Pero eso sí, a Compromís nos gusta elegir la pareja. Y en ningún caso elegiremos a la pareja del Partido Popular para salir a la pista de baile.
El gobierno ni ha pedido ni se plantea pedir informe jurídico alguno sobre cómo se desbloquearía la situación si nadie se presenta a la investidura, puesto que en esas circunstancias no se activaría la cuenta atrás de 2 meses para celebrarse nuevas elecciones. La vicepresidenta Soraya Sáez de Santa María admite que hay un vacío legal al respecto, aunque recuerda el antecedente en la Comunidad de Madrid el año del tamallazo.
Lo que hay unidad en la doctrina, el otro no lo hay, pero lo que hay unidad en la doctrina es que hay un vacío constitucional, porque la Constitución, el artículo 99, habla del plazo después, pero no del plazo antes, a diferencia de algunos estatutos de autonomía, pero no le corresponde al gobierno tomar esa decisión.
14 países han registrado ya casos importados del virus del Zika. Florida, en Estados Unidos y Argentina son los territorios que más preocupan al tener poblaciones del mosquito. La Comisión Europea recomienda protección para evitar las picaduras a todos los ciudadanos del continente que se encuentren o tengan previsto viajar a las zonas afectadas. Hace unas horas Barack Obama hablaba con la presidenta brasileña Dilma Rousseff y han coincidido en la importancia de avanzar en la investigación del virus y acelerar el trabajo para desarrollar mejores vacunas. España gana a Croacia 33-29 y este domingo por la tarde busca frente a Alemania su primer título continental después de haber perdido 3 finales. El oro además apareja la clasificación directa para los Juegos de Río del próximo verano. Antonio García con 6 goles y Raúl Entre Ríos en la dirección han sido los más destacados del ataque español. En defensa han vuelto a ser fundamentales Viran Morros y Gedeón Guardiola, que ha estado en el primer toque.
Sabíamos que era un equipo muy, muy potente en ataque, tienen mucha calidad con Dufniak y bueno, juegan muy bien con el pivote, son muy rápidos. Hemos intentado cortarle los contraataques más rápidos y directos. Nos han hecho unos cuantos, pero no son tantos como hicieron a Polonia y hemos cortado eso y su fuerte. Y la verdad es que, bueno, en defensa hemos estado bien, pero podíamos hacerlo mejor.
Tenis, Djokovic y Murray juegan mañana la final del Open de Australia. Hoy a partir de las 9:30, Serena Williams ante Angelique Kerber, que busca el 7º título en Melbourne. Es todo, más noticias en Onda Cero cuando sean las 6, las 5 en Canarias.
Síguenos por internet en OndaCero.es.
Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan te ponen al día de la actualidad agraria.
Ponemos la maquinaria en marcha, revisamos todos los engranajes y comenzamos a cosechar la actualidad de la semana.
Dudas y consultas sobre la PAC y dice, tengo 25 hectáreas de pastos.
Estamos dentro ya de nuestro concurso habitual.
¿Contiene la yema de huevo omega 3? La respuesta correcta era...
Onda Agraria es la voz del campo.
Un espacio para agricultores, ganaderos y para los amantes de la naturaleza.
Sábados y domingos de 6 a 7 de la mañana te esperamos en Onda Agraria.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Segunda hora de nuestro programa, segunda hora de Quédate con lo mejor, en la que seguimos repasando los mejores momentos que han tenido lugar los últimos días aquí en Onda Cero. Algunos de ellos son un poco más antiguos porque se nos quedan cosas muy interesantes en el tintero, como Alsina, fíjense. Y queremos, pues, escucharlas de nuevo porque yo creo que merece la pena, como lo que vamos a oír ahora. Te doy mi palabra, la otra semana. Hablamos de ciencia con Antonio Martínez Ron y nos cuenta por qué no es seguro el depósito nuclear del fin del mundo. Es un depósito de residuos transuránicos del desierto de Nuevo México que fue diseñado para almacenar los restos de las armas nucleares de Estados Unidos durante los próximos 10.000 años.
Pues mira, se trata de un depósito nuclear que está enterrado en el desierto de Nuevo México. Desde hace 15 años está en actividad. Se llama la planta WIP, la planta piloto para el aislamiento de residuos, que se diseñó para almacenar todas las transuránicos, que son aquellos residuos nucleares que son más duraderos de alguna manera y que proceden de las cabezas nucleares del armamento del arsenal estadounidense. Se están almacenando allí y de hecho se empezaron a almacenar con un objetivo, que estuvieran allí durante una eternidad y que hubiera señales que advirtieran de su presencia durante al menos 10.000 años. El caso fue muy bonito porque en los años 90 se juntó a dos grupos de científicos para que diseñaran una estrategia de comunicación con cualquier cultura del mundo, cualquier cultura del planeta o incluso extraterrestre que hiciera el mensaje de peligro universal. Y en esta discusión hubo varias discrepancias. Unos pensaban que se debía poner el foco alertando con estructuras que dieran sensación de peligro de que allí no se debía estar. Hubo el otro grupo que defendía que debía pasar desapercibido y que los humanos no fijaran su atención en aquel lugar. Bueno, un tema antropológico y cultural fascinante. Y ahora, después de tantos años y después de tantas precauciones, un grupo de científicos en la revista Nature ha revisado un poco los datos y se han dado cuenta de que este lugar realmente no tiene toda la seguridad con la que se creó. De hecho, ha habido un par de incidentes que han despertado la preocupación de las autoridades. El año pasado, uno de los bidones con los residuos nucleares, que ya os digo que son terriblemente peligrosos, tuvo una erosión porque se empezó a calentar y se mezcló con arena para gatos, que es lo que utilizan como absorbente, y esa mezcla producía justamente una reacción química que hizo que se produjera una expulsión de aire contaminado, y en un kilómetro a la redonda llegó a haber contaminación nuclear. Pero la preocupación mayor es que los Estados Unidos han llegado a nuevos acuerdos con Rusia para el desarme de las cabezas nucleares. Uh-huh. Y se ha improvisado y se van a meter más residuos de uranio todavía en este depósito, de tal manera que los científicos creen que esto aumenta el riesgo de manera exponencial, porque es muy posible que en el futuro, en este tipo de estructura geológica, que es una especie de lecho de sal que tiene una gran estabilidad, cada vez más las petroleras están haciendo sondeos para encontrar gas.
Fracking, ¿no? Claro.
Bueno, en este caso no se trata de fracking, en este caso están buscando bolsas de petróleo y demás. Entonces, el hecho de que se encuentre en este tipo de estructura geológica multiplica los riesgos de que alguien un día talare ahí y se encuentre,
Antonio,
con
él. ¿Dónde me has dicho que está?
En el desierto de Nuevo México.
Pero eso es un escenario como para una novela o una película, sí, de ciencia ficción. Imagínate que el doctor No se apodera del contenido de ese yacimiento, ¿no?
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Vamos a ponerle el toque de humor a este Quédate con lo mejor. Vamos a escuchar a Dani de la Cámara, el humorista de Más de Uno, que nos ayuda a introducir elementos de serenidad en nuestro día a día. Y además, como novedad, esta semana pasada ha iniciado un consultorio con los oyentes.
Muy buenos días, Juan Ramón. ¿Cómo estás?
Encantado de saludarte, mar.
¿Estuviste en la montaña entonces?
¿Estuviste? No.
Estuviste.
Ah, bueno, ya sabes, yo soy universal y a veces hago mis traspiés. ¿Hiciste pico ayer?
¿Hiciste? No.
¿Tampoco?
No. ¿Hiciste?
Jope, de verdad.
Mar Jopes.
Jopes también lo puedo decir.
Nos. Uy. Con una sola voz. Vamos a ver.
Bueno,
Marcha, hoy, mira, he decidido. El equipo de redacción de este programa ha decidido por unanimidad no dejarte hablar tanto.
Ah. ¿Eh? Hiciste es ese. Ah, tampoco se dice. Iba a decir si hiciste esa conclusión tú sola.
Sacaste.
Bueno, ¿qué me tienes de parado hoy, Juan Ramón?
Pues un entonces. Consultorio.
Ah,
un porque consultorio. No te lo vas a creer.
Sí.
Pero existes personas que envían correos preguntando cosas a Marcha Mano.
Ah. ¿Y eso
algunas no las vamos a reproducir porque sí. Las preguntas tienen que ver con tu familia.
Ah, sí.
Sí.
Eso suele pasar.
Otras son
no
dudas.
No puedes gustar a todo el mundo. Eso es un error. Tienes, pues a gente le gustarás, a otros no. Y esa es la vida. Esa es la vida, Juan Ramón.
Gracias.
Tú me gustas mucho y hay otra parte de ti que yo diría, pues se la cambiaría.
Como la canción de Serrat, me gusta todo de ti, pero tú no. Bueno, Sonia de Ciudad Real.
Sí.
Pregunta.
¿Qué dice Sonia? Me encanta que nos escuchen de Ciudad Real.
Y eso
porque
que todavía no he preguntado, no, More, ¿qué vamos a hacer con
es
esto?
Es que Ciudad Real, al ser real, es una ciudad que está en el aquí y ahora. Juan Ramón, cuéntame, ¿qué dice? ¿Qué nos propone Sonia?
Sí. ¿Qué puedo hacer para que mis niños estén más tranquilos?
Ah, ¿y ahora qué digo yo? ¿Has hecho la pregunta o hiciste la pregunta? ¿Qué hago? Pues me tienes loca ya.
¿Respondes, por favor,
bueno,
a la pregunta?
Los niños, amiga de Ciudad Real, tienen mucha
Sonia.
Energía. Sonia, hay un truco acentral que han usado las madres.
¿Un truco qué?
Acentral, no se dice.
¿Cómo viene hoy? Ancestral, no sé. Si no te importa.
Bueno.
Ancestral.
Bueno, es que medito tanto que a veces me cuesta hablar.
¿Se te cambian las letras?
Es que yo estoy mucho en el silencio, Juan Ramón. Lo rompo aquí.
Absolutamente. O sea, aquí lo descargas. Todo el silencio que llevas acumulado en ¿claro? meses, lo sueltas aquí en sentido inverso. Bueno, vamos a la
aquí
pregunta.
Aquí ahora.
Yo hay semanas que estoy en silencio pleno.
No,
bueno, a las madres.
Los lunes no.
Un truco, bueno, de hace mucho tiempo. Que no falla, que es decirle, estate quieto, te doy un tortazo.
Ay, eso es poco mindfulness.
Pero los niños vuelven al presente, que es una maravilla con eso. Son los niños. Las madres tienen que volver, Juan Ramón, a la zapatilla voladora. Que eso se está perdiendo mucho, ya ha funcionado. Es verdad que en la edad de piedra había traumatismos, pero en nuestra generación.
Eso es poco moderno y poco, poco zen.
La felpa de la zapatilla
depende,
ha funcionado
sí.
mucho. Te ha hecho. ¿No lo usaron contigo, Juan Ramón?
En fin.
¿Contigo
bueno.
no hicieron la zapatilla, Juan
sí,
Ramón?
Claro.
¿Y cómo estás tú?
Pues yo casi ¿centrado? Prefiero que a los niños de ahora casi mejor sin zapatilla.
Uy.
Pero bueno,
lo
no
dije
me parece
que era hablando. Lo dije que era hablando o no era hablando. Esa es la prueba.
¿Tú crees que se puede responder qué puedo hacer para que mis niños estén más tranquilos y decirles qué zapatilla?
Bueno, hay que traerles al presente. Un
sí,
poquito,
claro.
Hay que hacer las dos cosas. Mano blanda y mano dura. Siguiente pregunta, Juan Ramón.
Vale, Sonia, lo siento, te has quedado igual como yo.
Sí.
Carla de Gijón pregunta, sí. ¿Hay algún truco? Mira, ¿hay algún truco para estar más presente en el aquí y ahora?
Me alegro que me haga esa pregunta. Pues por supuesto que hay trucos para estar en el aquí y ahora. Y te lo recomiendo a ti, Juan Ramón, que ahora mismo te estás yendo del aquí y ahora y estás hablando con el estudio. A ver, un truco para estar aquí presente en este momento es llevar el móvil sin funda. Esto te hará estar en un continuo estado de alerta. Acogine. ¿Sabes lo que es acogine, Juan Ramón?
Sí, no te voy a corregir porque los oyentes lo han entendido.
Sí, es como acojone, pero en fin. Bueno, fíjate, si tienes un smartphone de más de 300 euros, tú te vas al centro de la ciudad, lo pones encima de la mesa en una terraza, te pides algo y eso te hace estar súper presente.
Sí, pero solamente atento la atención centrada en un punto es en el móvil. Lo demás te importa un rábano.
Pero fíjate lo que has dicho, Juan Ramón. ¿Cómo vas a estar presente, centrado en más de una cosa? Solo puedes estar en una.
No, en este programa en más
a
de
una. A mí como entrenamiento me parece bueno, porque estás tan pendiente y tan concentrado que luego te lo llevas a otras ramas de tu vida, ¿no?
Por supuesto. ¿Ves cómo el mago More lo pilla? Es que puedes hacer como las mujeres africanas, llevarlo sin funda encima de la cabeza. ¿Tú te imaginas?
Yo nunca he visto una mujer africana llevando un móvil sin funda.
Claro, ya es el cubo de agua, pero nosotros tenemos que transportarlo al móvil. Eso te hará estar presente.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
¿Son ustedes amantes de las plantas? Si la respuesta es positiva, si la respuesta es sí, seguro que les va a interesar lo que vamos a escuchar a continuación. En La Rosa de los Vientos hemos charlado con Carlos Fernández, que nos va a hablar del maravilloso mundo de las plantas, nos va a descubrir misterios del reino vegetal, todo lo relativo a su vida, cómo respiran, y también experimentos que se han realizado a ellas.
En febrero de 1966, un experimento relacionado con las plantas y sus capacidades desconocidas hizo cambiar la perspectiva que muchos tenían sobre las capacidades de los vegetales. El estudioso y científico que llevó a cabo esos estudios fue Cliff Baxter, que estaba preparando a un grupo de estudiantes para usar el detector de mentiras. Conectó los sensores de una de las plantas de su despacho para saber si cuando eran regadas tenían alguna reacción. El estudioso esperaba que el detector acusara una disminución de la resistencia eléctrica por efecto del agua absorbida. Sin embargo, el detector captó algo no esperado. Es como si las plantas mostraran satisfacción al ser regadas. El polígrafo así lo detectaba. Era como si ese aparato las escuchara. Y decidió ir más allá, quemar una hoja, someterla a calor. En ese momento, la aguja del detector de mentiras marcó una reacción previa al hecho, como si la planta supiera que iba a ser atacada. Tras ese experimento, Baxter determinó que los vegetales tenían algún sentido de percepción primaria. Los resultados eran atrevidos, sin embargo, ahí estaban. A algo se debían esos cambios. Más recientemente, el Laboratorio de Investigaciones Parasensoriales de Buenos Aires realizó estudios en los que varios niños debían mostrar a los vegetales estados de ánimo y emociones. El experimento demostró que se producía esa reacción y que esta era mayor cuando más jóvenes eran los pequeños. Pienso al caminar. Hace unos días se presentó en Madrid el libro Nos vemos en el cielo, en el cual sus autores, Miguel Pedrero y Carlos Fernández, exponen al lector casos que demuestran cómo todos los seres vivos se pueden mostrar reacciones y experiencias similares a las de los humanos, que no son propias de nosotros. Aprovechando esa presentación, le preguntamos a Carlos Fernández, a uno de los autores, sobre este estudio y sobre unos estudios que demostraban que las plantas son incluso sensibles a la música. Esto es lo que nos decía.
Pues es verdad, y además hay un estudio relativamente reciente en el que participaron empresas de música, de empresas de sonido como Bose y viñedos en Italia, en los que se consiguió con determinados, no tanto la música, sino unas determinadas frecuencias de sonido, eran favorables no solo para el crecimiento de las plantas, sino que esas viñas a las que fueron sometidas a esos sonidos, pues tenían, incluso producían mejores vinos, ¿no? Entonces, esa idea que en los años 70 puso de moda, se puso de moda de que las plantas eran sensibles a la música, pues tiene algo de verdad en este sentido, ¿no?
Del conjunto de los seres en vivos del planeta, las plantas representan más del 99%. Son las más longevas, han mostrado una capacidad de supervivencia apasionante, única. Nos llevan muchos miles de años de ventaja en la evolución. En algo tenían que notarse esos hechos, y eso es en lo que la ciencia todavía está anclada en su posición aparentemente. Sin embargo, las plantas no pueden moverse. No tienen órganos concretos, no tienen cerebro, no tienen hígado, no tienen corazón, pero gracias a ello han sobrevivido. Es por ello que incluso cuando pierden la mayor parte de su ser, pueden sobrevivir. Son la demostración perfecta de que no les hace falta ser como nosotros para hacer que la vida siga triunfando. Y es que nos parecemos más al reino vegetal de lo que creemos. En este trabajo se citan estudios científicos que nos demuestran esto. Son capaces incluso de tomar decisiones. Para ello se valen de células fotosensibles que sirven, por ejemplo, para crecer y orientarse hacia la luz. Carlos Fernández dice que esas células son como sus ojos, pero la mayor inteligencia está en lo que no vemos, está en sus raíces.
Es una de las investigaciones últimas que se han realizado, es que lo más parecido al cerebro que tiene una planta es paradójicamente las raíces. Las raíces, digamos, son la parte más inteligente de la planta, que, y si entendemos por inteligencia, la capacidad de tomar decisiones ante las posibilidades de nutrientes, de agua, ante los efectos, ante lo que está ocurriendo en el entorno.
I just can't get enough. 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 Honey got a sexy on steaming. She give my hotness a new meaning. Perfection, mommy, you gleaming. Inception, you got above a dreaming, dreaming. Damn, baby, I'm fiending. I'm trying to holler at you, I'm screaming. Let me love you down this evening. I could be the king, you could be the queen, and my mind's dirty and it don't need cleaning.
I love you long time, so you know the meaning.
Oh baby, I can't come down, so please come help me out. You got me feeling high and I can't step off the cloud, and I just can't get enough.
Boy, I think about it every night and day. I'm addicted, wanna jump inside your love. I wouldn't wanna have it any other way. I'm addicted and I just can't get enough.
I just can't get enough. I just can't get enough. I just can't get enough. I just can't get enough. Honey got me running like I'm Flojo. Signs a name on my heart with an XO. Love so sweet, got me vexed though. I wanna wish it right back like presto, yes. Meantime, I'll wait for the next time. She come around for a toast to the best time. We yell a well back and forth on the text line. She got me fishing for a love, I confess I'm. Something about a smile and a combo. Got me high and I ain't coming down, yo. My heart's pumping out louder than electro. She got me feeling like Mr. Roboto. Oh baby, I can't come down, so please come help me out. Step off the cloud, and I just can't get enough.
Boy, I think about it every night and day. I'm addicted, wanna jump inside your love. I wouldn't wanna have it any other way. I'm addicted and I just can't get enough.
This is Mega Switch Up.
Switch up. Switch up.
I just can't
switch up.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
Qué historia tan bonita nos trae esta semana Carlos Alsina en lo que Alsina se deja en el tintero. Es la historia de Eugene June y Arthur Renowitzki. Este último, Renowitzki, se quedó parapléjico cuando le dispararon a la salida de un pub para robarle tan solo $20. Desde entonces, solo soñaba con volver a caminar.
Es la historia de una decisión sin pies ni cabeza, que esto lo admite Eugene, que es quien tomó esa decisión. Dice que fue una locura, la mayor locura que ha hecho en toda su vida, pero que ahora se alegra de haber tomado esa decisión, aunque sigue sin comprender ¿Qué le empujó a hacerlo? Eugene tiene 28 años, Eugene Jun, es un asiático de cara redonda y una tendencia natural a estar sonriendo todo el tiempo, que trabaja o que trabajaba en una empresa tecnológica en California. Él era un hombre contento con la vida que llevaba, si no fuera por ese impulso que de vez en cuando sentía, ese impulso interior tan difícil de explicar, que le empujaba a hacer algo que realmente ayudara a alguien a mejorar su situación vital. Esta es la parte que él menos entiende. ¿Qué le movió a decir, tengo que hacer algo grande? ¿Y qué le movió a ponerse a buscar en internet alguna historia que realmente le motivara? Eugene es el primer personaje de esta historia real. Y el segundo es Arthur Renovitsky, que también es de California, es músico, y cuya vida cambió de golpe hace 8 años. Una noche en la que a la salida de un pub y de regreso a casa recibió un disparo que le paralizó todo el cuerpo desde el pecho hasta los pies. El joven que le disparó se llevó los $20 que Arthur llevaba en el bolsillo y nunca dieron con él. Después de 23 días en coma, los médicos le explicaron a este hombre herido y averiado para siempre que habría de llevar consigo en adelante una silla de ruedas. Imposible caminar de nuevo e imposible sostenerse en pie. Y a pesar de que aquello parecía una condena sin posible revisión, un no hay nada que hacer, Arthur Renovitsky pronunció una palabra que entonces sonó a dolorosa impotencia. Él dijo, caminaré. Y los médicos pensaron que tardaría bastante tiempo en aceptar lo que le había sucedido. Arthur tiene 28 años también, lo pasó mal, lo pasó muy mal, pero no se quedó quieto. Aprendió a manejarse en la silla de ruedas, fundó una ONG para combatir la violencia juvenil, a la que puso por nombre La Vida Sigue Adelante. Ha dado charlas en más de 100 institutos y en centros de internamiento juvenil y ha compuesto canciones que animan a los adolescentes a pasar olímpicamente de las armas de fuego. Y además de todo eso, se ha propuesto realmente volver a caminar. Desde que le contaron de la existencia del robot ReWalk, no ha dejado de pensar que esa para él sería la mejor noticia posible, poder tener este aparato, que es una estructura articulada que imita la cadera y las piernas de una persona, que se ajusta al cuerpo, se amarra con unos cinturones en la cintura y en los muslos, y lleva unos motores que sirven para que ese aparato imite la forma de caminar. De tal manera que el lesionado medular, el enfermo, se ayuda de muletas para mantener el equilibrio, pero puede caminar. Caminaré, volvió a decir Arthur, ilusionado. Solo que luego se enteró de cuánto cuesta el invento en cuestión. Cuesta $80,000. Y claro, se dio cuenta de que iba a necesitar algo muy parecido a un milagro para poder comprárselo. Es en este punto de la historia, estamos a finales del año 2014, donde aparece Eugene con ese algo interior que le decía que tenía que ayudar a alguien y esa decisión completamente loca que acabó tomando. Trasteando por internet se encontró con el caso de Arthur, que en uno de sus vídeos hablaba de este robot, del exoesqueleto y de lo mucho que le alegraría poder utilizarlo. Y ahí es donde a Eugene se le encendió una bombillita en la cabeza. El primero pensó, qué buena idea he tenido. Luego pensó, tú estás loco, Eugene. Luego de nuevo pensó, pues sí que es una buena idea que tendría éxito. Luego otra vez pensó, tú estás loco, Eugene. Y así estuvo 2 meses, que si sí, que si no, que si sí, que si no, hasta que una palabra empezó a resonar cada día en su cabeza. Y la palabra era, caminaré. Lo siguiente fue conocer a Arthur, contarle su idea. Su idea es caminar. Si el objetivo era conseguir dinero para que Arthur pudiera caminar de nuevo, que esa era la idea, él dijo, ¿qué mejor que ponerme a caminar yo que sí puedo hacerlo? Eugene. Este era el plan. Él dejaría temporalmente su empleo, se bajaría hasta la frontera con México y desde allí iniciaría el Sendero Macizo del Pacífico, o por sus siglas en inglés, el PCT. ¿Qué es el PCT? Pues es una ruta para senderistas que va desde México hasta Canadá, cruza 7 parques nacionales y tiene 4.000 kilómetros. Entonces él iría subiendo a internet vídeos con sus andanzas, según fuera completando etapas en ese recorrido de miles de kilómetros, y animando a los internautas a ver ese vídeo y a donar dinero cada vez que él dijera, mirad hasta dónde he llegado ya. Y así entre todos conseguir los $80,000 que hacían falta. Cuando se lo contó a Arthur, aquello le mereció 2 reflexiones. Primero pensó, es una locura. Y después pensó, es una gran idea.
I will challenge myself so he can walk. I will challenge myself so I can walk. And along the way, I do not expect it to be easy. And along the way, I do not expect it to be easy.
Los dos cuentan que sabían que no iba a ser fácil para ninguno de los dos, pero ese era el desafío. Una gran locura que Eugene estuvo realizando los siguientes 6 meses, kilómetro a kilómetro, caminando él para que su amigo Arthur, que para entonces ya más que un amigo era un hermano, pudiera volver a caminar. Mira, esta fue la reacción de Eugene Jun cuando, en plena marcha por esa ruta senderista, le dijeron que había conseguido ya los $80,000 en donaciones.
¡We did it! ¡We did it! ¡You're gonna walk! ¡Yes!
Y como esta es una historia con un final feliz, esta historia termina cuando, reunidos los $80,000, incluso más de esa cantidad, Arthur puede estrenar el robot, este exoesqueleto, y da sus primeros pasos ante un Eugene Jun emocionado que lo abraza.
Oh my God. I'm so happy for you.
Thank you, brother.
Permíteme una nota a pie de página antes de terminar, Juan Ramón. Si me gustó esta historia de estos dos hermanos, que en realidad no lo son, pero como si lo fueran, a los que unió una palabra, la palabra caminaré, déjame decirte que hay una pequeña empresa española que se llama Marcy Bionics y que está desarrollando exoesqueletos para niños parapléjicos. Y también tiene crowdfunding, por si a algún oyente le puede interesar. Esta historia, si quieres, te la cuento más despacio, pero ya otro día.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
En los últimos días mucho se ha hablado de ese nuevo planeta que se ha encontrado en nuestro sistema solar, pero en realidad no se ha encontrado ningún planeta nuevo. ¿Que no? Ya lo verás, ya. Nos lo va a explicar Alberto Aparici en La Brújula de la Ciencia.
Es claramente la noticia de la semana, ¿no? Así que no podemos pasar sin comentarla hoy, como has dicho, en conexión desde los estudios de la Universidad de Valencia. Y lo primero que hay que decir sobre esta noticia, sobre este planeta 9, se le ha llamado un poco así, Planet 9 en inglés, lo primero es que no ha sido descubierto, ¿vale? Podemos confirmar a esta hora en Onda Cero que seguimos sin saber si el último planeta del Sistema Solar es Neptuno o hay otro allá afuera.
Hombre, Alberto, no dinamites la propia sección. Algo nos tienes que contar hasta que nos den las 9.
No, hombre,
del planeta 9.
Exacto, todo coincide. No, es que la historia no termina ahí. Es que no hay descubrimiento, no hemos visto ningún objeto que podamos decir, mira, este puede ser ese nuevo planeta. Pero sí hemos encontrado evidencias que yo calificaría de bastante potentes de que ese mundo desconocido podría existir. No sé si te acuerdas que hace 2 meses hablamos de los cuerpos más lejanos del sistema solar conocido, ¿no?
Exactamente.
Contamos entonces una cosa muy interesante que a los físicos nos gusta mucho, que es que las órbitas de los planetas son como un libro de historia, ¿no? Tú puedes mirar la órbita de un cuerpo y saber algunas de las cosas que le pueden haber pasado a lo largo de su historia. Por ejemplo, creemos que cuando se forman en órbitas circulares, porque si se formaran en órbitas elípticas, los choques que han de formarlos serían demasiado fuertes. Entonces, cuando ves un cuerpo en una órbita elíptica, normalmente los físicos pensamos que es porque ha tenido un encuentro con otro cuerpo, con a lo mejor con un planeta más grande, y ha salido despedido, digamos, por la gravedad del otro que ha ganado la batalla, ¿no? Bueno, pues ha habido un estudio publicado ayer que ha analizado las órbitas de los cuerpos más lejanos del sistema solar conocido, y ya sabíamos que todas esas órbitas eran elípticas, ¿vale? Pensábamos que la mayoría se debían a la influencia de Neptuno, a que Neptuno les había ido empujando a estas órbitas.
Hueco, claro.
Eso es, a unas órbitas un poquito más raras. Pero la mayoría no son todos, ¿vale? Hay dos que están demasiado lejos para que Neptuno les desvíe. Les llamamos genéricamente sednoides porque el primero que se descubrió se llama Sedna y son como el verso suelto del sistema solar.
Bueno, ¿y este estudio logra aclarar por qué los llamados sednoides van por su cuenta?
Bueno, hace algo muchísimo mejor que eso, porque al analizar las órbitas de estos dos y también de los otros, de los que creíamos que los teníamos más o menos controlados, pues han descubierto que resulta que son todas bastante parecidas. Tienen inclinaciones parecidas, los planetas orbitan todos en el mismo plano, pero estos orbitan inclinados, ¿vale? Pero tienen todos inclinaciones parecidas, son todas más o menos igual de elípticas y es más, están incluso orientadas en la misma dirección. Para que te imagines mentalmente lo que es esto de estar orientado en la misma dirección, son órbitas alargadas, ¿vale? Son órbitas elípticas, pues imagínatelas como un pepino, ¿vale? Pues digamos que en el sistema solar exterior tendrías 10 o 12 pepinos que apuntan todos más o menos en la misma dirección. Entonces, de repente, en ese momento, pues los sednoides ya no son tanto un verso suelto, ¿no? Sino que resulta que forman parte de una familia, ¿no? Que forman parte de un grupo mayor, que de hecho, cuando se mira el detalle fino de este estudio, se ve que orbita en una región del espacio muy bien delimitada, ¿no? Es una región casi estrecha, casi se podría calificar de estrecha. No es que sea la misma órbita, pero orbitan en una región muy parecida. Entonces, los autores han dicho, vale, vamos a ver cuál es la probabilidad de que simplemente no conozcamos todos los cuerpos que hay ahí fuera y hemos visto unos cuantos y por casualidad están en la misma órbita. Se han calculado esa probabilidad y resulta que es inferior al 0,01%. Es pequeñísima. O sea que no están ahí porque sí. están ahí porque hay algo que les está obligando a estar en esas órbitas. Y ese algo, cuidado, no puede ser Neptuno. Neptuno está demasiado lejos y bueno, Neptuno no puede.
Entonces sí que tenemos un noveno planeta.
Bueno,
me estás haciendo un auténtico lío. Que sí, que no, que sí. Pero al final, si no puede ser Neptuno, algo tendrá que ser.
A ver, no sabemos realmente lo que tenemos, pero esas órbitas están ahí y hay que explicarlas de alguna manera, ¿no? Entonces, los autores lo que han hecho es, vale, no hemos visto ningún cuerpo nuevo, pero podemos coger nuestros ordenadores y podemos ver qué tipo de cuerpo podría provocar eso o qué tipo de situación gravitatoria podría provocar eso. Y lo que han visto es que si colocan un nuevo planeta que también esté en una órbita más o menos igual de elíptica e inclinada, un poquito menos elíptica, pero igual de inclinada, pero cuyo pepino, entre comillas, apunte en la dirección contraria a la de todos estos cuerpos pequeños, ese planeta podría, mediante su gravedad, encerrar a esos cuerpos en este espacio estrecho del espacio. Sería, para que te lo imagines, como si el nuevo planeta fuese el pastor que usa su gravedad para que su pequeño rebaño se mantenga ordenado en una órbita que es opuesta a la que él tiene.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
Nuestro siguiente protagonista se llama Oscar, tiene 21 años, estudia psicología y juega en un equipo de fútbol americano. Lo que le convierte en noticia es que Oscar nació como mujer y es el primer transexual de España a quien el Consejo Superior de Deportes autoriza a jugar en un equipo masculino.
Una historia que nos cuenta Luis Puyuelo.
Oscar jugaba la temporada pasada en el equipo femenino de fútbol americano de los Zaragoza Hurricanes. Tras varios años de lucha, acaba de dar el salto al equipo masculino. Nació en un cuerpo de chica y hace 12 meses se cambió el nombre y ahora está recibiendo tratamiento hormonal. Oscar está muy contento porque está cumpliendo su sueño y agradece el apoyo del club porque es uno más en el vestuario.
Yo me siento un hombre y deseaba con todos mis medios poder jugar con mis compañeros. Mis entrenadores en todo momento me dijeron que siguiese entrenando, insistiendo a la federación a ver si me dejaba jugar, que no perdiese la esperanza, ¿no? Que ahí algún día me darían la respuesta.
Sus compañeros lo tratan con respeto y naturalidad, una actitud clave para romper barreras. Después de una etapa muy dura que incluso le llevó la depresión, Oscar decidió hace un año explicarle a sus padres que aunque nació mujer, se siente hombre. Su familia le ha animado y ahora es un símbolo de integración.
Es como la oportunidad de una nueva opción que no estaba ahí, ¿no? Acabar un poco con la visión esa que tienes de que un hombre tiene que ser un hombre genéticamente que puede serlo, ¿no?, de otras formas.
Sin embargo, aún quedan algunos pasos para que esa normalidad sea real, y es que Oscar todavía deberá esperar un tiempo para que el DNI refleje ese cambio. Por eso aún tiene ciertos temores cuando dicen su nombre femenino en público, por ejemplo, antes de un examen o cuando el árbitro revisa las fichas, el último muro que debe derribar.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
¿Saben ustedes que hay alimentos que mejoran el estado de ánimo? De esto y de muchas otras cosas nos hemos enterado también en Te doy mi palabra. Hablamos con María Jesús Alba Reyes, con nuestra psicóloga de cabecera y también con la nutricionista Conchi Maximiano.
Hay alimentos que claramente está demostrado influyen en nuestro estado de ánimo.
Sí, efectivamente hay alimentos que influyen, sobre todo los precursores de los neurotransmisores, como comentaba María Jesús. Estos alimentos, o sea, más que el alimento, es la sustancia que está incluida en el medicamento, en el alimento, perdón. Hay aminoácidos como el triptófano.
¿Triptófano?
Triptófano.
Nombrecito.
Sí. ¿Y eso? Nombrecitos.
¿Y eso qué significa?
Bueno, pues el triptófano es un aminoácido que está presente en alimentos, sobre todo de origen animal. En concreto, mayor concentración hay en lácteos, en los huevos, también en cereales integrales, que no solemos consumir demasiados en España, pero bueno, cereales integrales muy importantes, y luego ya en menor medida también en carnes y en pescados. Este aminoácido es muy importante para la producción de serotonina, lo que se suele llamar la hormona de la felicidad, ¿no?, que va a regular nuestro estado de ánimo.
¿Frutos secos?
Frutos secos.
¿También?
En los frutos secos tienen otras sustancias, como es el magnesio, que es un mineral que también influye en la producción de serotonina, regulación del ánimo, ¿no?
Bueno, yo he leído unas cosas de una especialista sobre el magnesio que la verdad es para dedicarle casi un monográfico, porque ahora, a ver, se habla mucho de la necesidad de consumir magnesio y en más cantidades, que no es suficiente con los alimentos que tomamos. A ver cómo influye el magnesio en nuestras vidas, pero bueno, si pasamos por encima, a ver su opinión y otro día ya le dedico más tiempo.
Bueno, el tema, yo en el caso del magnesio, sí que es cierto que personalmente revisaría más estudios, ¿no? Porque a veces tienes la duda de si realmente lo que dice la experta que comentas, que es una persona que lleva toda su vida estudiando el tema del magnesio.
¿Es bioquímica?
Es bioquímica, sí, además de que se dedica al tema del magnesio. Sí. Pues ella sí que afirma que hay mucha relación entre magnesio, estados de ánimo, incluso relación con diferentes patologías. Pero yo personalmente creo que tiene que hacerse más estudios, ¿no?
Vale, bueno, pues sigamos.
Personalmente.
Entonces. Muy bien, sigamos. Con más alimentos que influyen por sus compuestos, ¿vale?
Bueno, están las vitaminas del grupo B. Hay muchas vitaminas del grupo B que influyen por diferentes razones, como por ejemplo la vitamina B1 o tiamina, que influye en el metabolismo de los hidratos de carbono. Y decimos, ¿qué tiene esto que ver? Pues lo que tiene que ver es que si no tenemos suficiente glucosa en sangre, también influye en la producción de serotonina. ¿Por qué? Porque no asimilamos el triptófano como deberíamos. Entonces tener una glucemia constante es muy importante, y si tenemos carencia de vitamina B1, pues influirá.
Ajá.
Podemos encontrarlo en el arroz integral, en la avena, en los piñones, en los dátiles también, en el germen de trigo. Bueno, al final está en el reino vegetal. ¿Vale?
Incluso buena parte de lo que ya conocemos de las frutas, ¿no? Que contienen mucha C.
Sí,
estamos hablando de la B.
Esto es un ejemplo de vitamina B.
B, vale.
Luego está la vitamina C, que se encuentra en frutas y en verduras, que también es muy importante, pues igual lo que hemos comentado para el tema de los neurotransmisores. Cierto es que en España no consumimos la fruta y la verdura que deberíamos, y luego también está que la vitamina C se destruye con la cocción.
La necesidad de... había por ahí como un chiste, un tuit diciendo, pero a ver, ¿usted conoce a alguien? ¿Tú conoces a alguien que se tome 5 piezas al día? Porque dije, 5 piezas... Sí. Bueno, yo lo que hago es un batido. Para tomármelo con más... A mí, pues lo que hago es hacer un batido.
¿No?
Un batido o dos al día.
There's no in between. Some things won't be meant to last. Too much of a good thing. Peaceful, I stepped into your water. Your eyes, I used to think they your eyes. I used to think that you could be the one.
Surprise!
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Llega Laura Falcó Lara para hablarnos de misterio. La Rosa de los Vientos, en la sección Ecos del Pasado, esta semana nos hemos trasladado hasta un lugar maldito donde la niebla es una de las principales características. Laura Falcó nos va a hablar de la historia de un pueblo abandonado que tiene una leyenda increíble y tenebrosa.
Esto está en el término municipal de Vilaplana, en Tarragona. Y la verdad es que es una aldea muy antigua, es una aldea que podemos decir que se remonta, según los documentos, a 1173 aproximadamente, y cuyo nombre sabemos que es de origen árabe, que de hecho significa plana, su nombre. Es un pueblo que está abandonado hace tiempo, de hecho se cree que los últimos habitantes fueron aproximadamente de finales de 1900, pero de hecho es un pueblo que lleva una historia, arrastra una historia increíble, una historia pues de, como siempre con ese punto tenebroso, ¿no? Una historia pues de abandono. Algunos dicen que probablemente sufriera la filoxera, lo cual pues haría que todos sus campos, sus vides se arruinaran y por tanto era su principal modo de vida, así que no les quedó más remedio que huir. Pero otros dicen que fue un tema más de que las aguas llegó un momento que no había suficientemente agua, que las tierras no eran las mejores y que, pues como pasó en muchos otros pueblos y como pasó en esas épocas en otros pueblos, poco a poco la gente fue emigrando y el pueblo al final quedó abandonado.
Porque además era un pueblo que vivía de la agricultura, necesitaba el agua, evidentemente, pero sigue siendo un misterio, uno de los muchos misterios. La historia es riquísima y sabemos muchas cosas, pero no sabemos a ciencia cierta cuál fue la causa de su despoblación. En el siglo XX es cuando vive el último habitante, pero ya antes el lugar comienza a ser abandonado. Hay muchos motivos, pero parece que todavía no hay unanimidad sobre cuál fue la razón de ese abandono, porque casi parece y da la sensación de que un día para otro el lugar fue deshabitado, porque hoy se encuentra en ruinas, claro, pero tal cual estaba en su momento.
Efectivamente, los últimos habitantes se fueron en 1961, para ser exactos, y como bien dices, es de esos pueblos que da la sensación de que de repente es como si algo maldito se instalara en él, la gente huyese despavorida y no quisiese quedarse ahí. Algunos, como te he dicho antes, comentan que si la filoxera, otros que si el agua. En resumen, el pueblo queda abandonado. A día de hoy, únicamente pues se mantienen más o menos en pie, porque también en estos pueblos, al final, las ruinas van causando deterioros y llega un momento que los edificios también se caen. Pero en este momento tenemos 8 edificios que se conservan más o menos en pie. Y uno de los que llama más la atención es probablemente la iglesia de San Salvador, que es la que está al lado del cementerio. Está apuntalada porque, como te comentaba, pues el estado ruinoso del pueblo cada vez hace más difícil que la gente pueda visitarlo sin que tenga un cierto riesgo, pero bueno, todavía se ve las paredes en alza.
Y todavía se ve en algunas noches, algunos días, porque el clima es muy duro, esa niebla parece característica. Las desapariciones enigmáticas en el lugar además nos hacen pensar como si se entrara en esa niebla, se traspasara una puerta dimensional y la gente desapareciera, ¿no?
Bueno, esa es la cosa quizás más enigmática de este pueblo. Hay otros pueblos que tienen otras condiciones. En este caso, la gente que habla del pueblo te habla de un pueblo donde hay desapariciones, donde parece haber como una puerta dimensional, donde la gente de repente desaparece incluso durante horas y a veces vuelve y a veces no. Hay historias de todo tipo, historias de brujería. De hecho, según nos cuenta, por ejemplo, Miguel Aracil en uno de sus libros, fue una zona de ritos paganos, de brujería. De hecho, sigue habiendo muchos grafitis que nos recuerdan pues probablemente a ritos satánicos que se han realizado en la zona. Y como comentaba, es una zona de muchas desapariciones. Os voy a explicar algunas historias de las que quizás son más famosas y han saltado a la luz pública, pero que son historias además reales y documentadas. Por ejemplo, tenemos un alférez en el campamento de Castillejos que se fue a la Almusara con una amiga. El caso es que cuando regresó al campamento, él estaba convencido de haber pasado únicamente 2 horas fuera, pero no, resulta que pasó 12 horas y él lo único que recordaba es haberse metido en esa niebla espesa. Otro caso tipo y típico, por ejemplo, que quizás el que hizo correr más tinta en su momento, fue el 16 de octubre de 1991, que un grupo de amigos salió de excursión a coger setas, y uno de ellos, un tal Enrique Martínez Ortiz, se retrasó y de repente desapareció. Estuvieron durante horas buscándolo, tanto sus compañeros como, os podéis imaginar, la Guardia Civil también lo buscó. Nunca más se supo de él. Su coche quedó aparcado. Dentro de su coche incluso estaban los medicamentos que necesitaba tomar una vez al día sin duda, o sea, no podía estar sin ellos. Nunca más se volvió a saber de este buen hombre. Pero hay más casos. Por ejemplo, también nos explican pues que al lado de las casas abandonadas, en torno a medianoche, una de estas veces, se oía como el galopar de caballos, que evidentemente no era imposible que eso fuera así. Esto era algo antiguo que probablemente quedó pues como eco imbuido en todo ese ambiente. Pero que además, lo más curioso del caso es que eso no tenía sentido, porque el galope de esos caballos lo oía cerca de la iglesia, la cual está al borde de un precipicio, con lo cual todavía es más difícil. El hombre que lo vio, que era un tal Jorge Roberto Boluda, se acercó a ese precipicio y ahí tuvo una visión de lo más inquietante. Vio dos seres semitransparentes ataviados con lo que parecían túnicas, y cuando volvió a fijarse vio incluso algunos más. Parecían pues estar paseando por la zona, e imagínate pues el susto que se llevó este hombre. Pero eso es una visión bastante típica. Hay mucha gente que ha ido al Almousara y comenta ver esa especie como de frailes o de monjes semitransparentes paseando por la zona. Realmente, pues imagínate el susto que te llevas si te encuentras con algo así.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
Esta semana tenemos dos historias de Beatriz Ramos Puente. La primera ya la escuchamos en la hora anterior y ahora vamos con una que se nos había quedado en el tintero, que yo creo que merece la pena escuchar, y es la historia de Nick Jarris.
Ocurrió en 1981, Jarris fue detenido por conducir drogado un coche robado, tras lo que fue acusado de violación y posterior asesinato de una joven en el estado de Pensilvania. Por ello fue condenado a muerte y pasó más de dos décadas en una prisión. Entonces solo quería que la ejecución llegara lo antes posible. No hay otra cosa, dice, peor para un ser humano. Que no hay nada peor que ver a tu familia crecer y morir y tú igual. Si te ejecutan, comenta Jarris, te saltas todo ese proceso. Los dos primeros años estuvo encerrado en una celda de aislamiento, golpeando su cabeza contra la pared por pura impotencia. Pasas por todos los estados, enfado, resignación, solucionarlo, y te acostumbras a ello. Hasta que la compasión de uno de sus guardias, que los custodiaban, le permitió leer algunos libros, miles de ellos, que le hicieron fuerte por dentro y culto y le ayudaron a conocerse a la perfección. Años después, los avances en la investigación sobre ADN le abrieron las puertas de la libertad y tuvo que luchar por explicar que solo quería ser un ciudadano normal.
En los 9 años que he estado libre,
dice que en los 9 años que lleva en libertad no ha hecho más que cosas normales. Y dice también que no hay compensación posible y que aún sufre las secuelas físicas y psíquicas de lo vivido, pero prefiere centrarse en lo que ganó y no en lo que perdió en la cárcel.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
El tiempo pasa implacable, se nos han acabado estas 2 horitas que tenemos para repasar lo mejor que sucede aquí en Onda Cero. Ya saben que si quieren volver a escuchar todos estos momentos, quieren escucharlos al completo, los tienen en nuestra página web en OndaCero.es, en los podcasts para que se descarguen en sus aplicaciones para el teléfono móvil o para la tablet y escucharlo cuantas veces quieran y allá donde quiera que vayan. Sin más, me despido de ustedes, que pasen una feliz semana, nos volvemos a encontrar la madrugada del viernes al sábado, a eso de las 4:03 en Canarias. Sean muy felices. Antes de irme, les dejo con los gazapos de Julia en la Onda, con el Somos Humanos.
Por cierto, estoy muy a favor de que hagas el vaciado de Puigdemont en directo en la entrevista.
Me encanta.
Si quieres que antes ensaye contigo... Que tienes,
¿conmigo?
Que tienes un pelazo.
Tu pelo.
Como dice, ¿tienes tijeras de podar?
Tengo todo el kit, eso... tengo el kit completo.
¿Entonces eres una gran peluquera?
Pero Julio, es que si me dejas sin pelo...
Las tijeras no se detienen, las peluqueras asesinas.
Me dejas sin energía.
¿Cómo?
Si me dejas sin pelo, me dejas sin energía.
No. Sansona.
Te lo dejas estupendo, de verdad.
El ambiente.
Que no, ¿sí? Que no.
¡Socorro!
Aquí lo que tienes que traer para cortar el pelo de Raquel Martos es un cortacésped.
¡Eres chistoso!
¡Apártelo de mi vista!
Tengo aquí a Claudia que le pide que comente. La huerta.
¿Te ha dicho?
La huerta.
¡Ole!
¡Y ole!
¡Ole!
La huerta Ruedo.
¡Ole!
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 La huerta de...
¡Málaga!
¡Mía salerosa!
La huerta de...
Un compañero ha publicado hoy en más de 600 hectómetros cúbicos.
¡Ellos!
Con lo que hay, más de 400 hectómetros...
¡Casi!
Hectómetros...
Bien, bien, bien.
Lo he dicho tres veces mal, ¿verdad?
No, no, no. A la tercera te ha salido estupendo, Arancha.
Eres la mejor.
Hectómetros cúbicos, digo.
¡Aplauso!
Déjame que diga una cosa. Yo creo que la opinión de María Teresa...
Te equivocas.
Creo que es procedente y...
Te has equivocado, chaval.
Y competente porque...
¿María Teresa a quién se refiere?
A... ¡La cagué!
¿Se refiere a María José?
María José, María José.
María José, María José.
Ah, vale.
Yo todavía no me he cambiado el nombre.
Yo me llamo como me llamo aquí y en la China popular.
Yo todavía no me he cambiado el nombre.
No tiene ningún derecho a modificar mi nombre.
Yo todavía no me he cambiado el nombre.
Yo no me llamo.
María Teresa.
Y yo me llamo
María José.
Pero vamos, que si me quieres llamar Teresa Manuel, a mí me da igual, llámame como quieras, pero llámame, llámame.
Necesito un hombre que me haga sentir ser.
Llámame, llámame.
Tranquila, mujer, tranquila.
Y se dicta finalmente un decreto de 28 de octubre del año 2015 donde persiste en mi condición de heterodoxo sexual, perdón.
¿Qué ha dicho el pajarraco?
De heterodoxo sexual, perdón.
Sé lo que estás pensando.
De heterodoxo.
Y a follar, que se chocan los planetas.
De heterodoxo procesal.
Pero, perdón, 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 perdón.
A pesar.
Ya se ríe el tío.
Bueno.
¿Qué clase de hombre es usted?
Bueno, es un lapsus lingüe, esas cosas pasan.
Es que yo soy muy macho.
Bueno, es un lapsus lingüe.
Sexo oral es con la boca.
Tiene 5 nominaciones al Oscar, película, director, director...
Yo soy francés.
Director. Leí que el partido Athletic de Bilbao, Fútbol Club Barcelona, se iba a jugar a las 5 hora catalana.
Anda.
¿Y qué?
Sí, entonces...
Tal no... cual lo ponía, ¿eh? Hora catalana.
Sí, sí, en efecto. Así es.
Bueno.
Hora catalana.
¿No? Que sí, que sí.
Entonces no sé yo muy bien, o sea, quiero decir...
Escuchamos la pregunta, Juan.
¿A qué hora tenemos que venir nosotros al estudio?
Esta es la pregunta.
¿A las 5 hora catalana o a las 5 hora española?
Tú eres bueno, tío. A las 5 hora española y hora catalana.
Ah, vale, vale.
Y no sigas que...
Ah, vale, vale.
Eso es lo que ha puesto el dueño de la frasqueta del pesque.
Dice, está hablando en italiano.
Eso se lo digo bien. Padres, oye, mira que... Padres, oye, mira que... Padres, oye, mira que... Padres, oye, mira que... Tu hijo está liando parda aquí. Se enfadan.
¡Joder! ¡Dios!
Hijo, está perfectamente educado y tal.
Pero, mujer, ¿qué haces?
Hijo...
Deja de beber, que te estás sentando mal.
Desde 2008... que estos 4 chicos de Estocolmo no se reunían, los ABBA, que ahora más que ABBA son ABUS, porque ya tienen una edad, ¿no?
¡El que me destorino!
Aunque no se podrían considerar viejos, ¿eh? Que se conservan muy bien.
Fuera de la sala, bájenle a calabozo.
Yo me voy a quedar, por ejemplo, con el nuestro amigo...
Uy, perdón. Uy, ¿cómo estoy de la garganta? ¡Suéltate el pollo!
No puedo, no puedo.
No, 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 no puedo.
Oye, si tienes que esputar, hazlo, ¿eh?
¡Sácalo!
Puta es puta, Juan.
Perdón.
Puta es puta, Juan. Puta es Juan. Puta es Juan.
Solo serás tú.
¡Chiquita!
Solo serás tú.
¡Señoruña!
Es que es de cajón. Es decir, si a estas medidas que son tan, tan, tan evidentes, tan, tan, tan...
Solo serás tú.
¿Y qué somos?
Enemiga público número 1.
No, hija, no. ¿Qué somos?
Julia Onda y la mara que os va a parir.
En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? Darling, I will be loving you till we're 70. And baby, my heart could still fall as hard at 23.
Son las 6, las 5 en Canarias.